Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más aquí a Las Mañanas con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz en el 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net, además del streaming de Facebook. No se olviden que pueden seguirnos por todas esas o de todas esas maneras. Hoy es martes 29 de noviembre del año 2022 y como siempre felicitamos a los que hoy celebran su santo: Saturnino, Iluminada, Álvaro, Jacobo y Demetrio. Todos los que comparten este nombre ya saben, felicidad en este día. También vamos a recordarles a todos ustedes qué celebramos hoy. Pues el Día Internacional de la Solidaridad del Pueblo Palestino, un día especial en la historia del pueblo palestino. Ya lo escucharán en el recuerdo de las efemérides que ocurrieron en la historia tal día como hoy. También es el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, y he dicho bien, las defensoras, no defensoras, defensores y defensoros, sino las defensoras de los derechos humanos. También el Día Mundial del Oso Hormiguero y el Día Mundial de la Conservación del Jaguar, no del coche, sino del animal. Y finalmente también, un día muy importante, porque es un día que podemos hacer ese gesto. Es el día para dar, la finalización de del trenecito que se inicia en el Día de Acción de Gracia, que continúa con el Black Friday, que sigue, como les anunciábamos ayer, con el Cyber Monday y que hoy concluye con el Giving Day. Día para dar. Día no para regalar, sino para dar. Es curioso esto de la cultura estadounidense que inunda todo Occidente. Bueno, pues vamos a recordar qué ocurrió en la historia de la humanidad tal día como hoy, 29 de noviembre del año 2022. Paramos en el año 2021, es decir, el año pasado. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que una española insigne, Alexia Putellas, junto con Lionel Messi, recibía el Balón de Oro. Una española al frente o liderando el fútbol mundial. Año 2013. Deja de emitir Canal Nou de Valencia, una televisión autonómica que había estado acompañando a los valencianos durante 24 años de emisión y que tuvo el honor de iniciar un tipo de programas que algunos hemos olvidado y que otros lo llevan en el día a día. Se trata de un programa emblemático de la historia de la televisión española. ¿Se acuerdan de el ya fallecido Tómbola? Ahí nacieron personajes como Mariña, Lidia Lozano y algún que otro que nos acompaña en las tardes de Mediaset. Por cierto, antes de que me olvide, no se pierdan la entrevista de Gemma Nierva en Televisión Española de Jorge Javier Vázquez. Algunos medios dicen que va a haber una campaña financiada con dinero público para que a través de la televisión española el insigne periodista, o más que periodista, filósofo o filólogo, don Jorge Javier Vázquez, pues participe de la programación que todos los españoles pagamos con nuestros impuestos y que una parte de los españoles comparte, porque no todo el mundo ve televisión española, pero bueno, parece ser, y es información del periodista digital, Jorge Javier Vázquez va a fichar por televisión española. Curioso, ¿no? Bueno, ahí se lo dejo. 2012, la ONU reconoce como miembro observador al Estado palestino en el año 2012, pero en el año 1947 también la ONU divide el mandato británico de Palestina en dos estados, un estado árabe y otro estado judío. Por eso es tan importante el día de hoy para el Estado palestino y se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad hacia el pueblo palestino. Es un problema que viene acompañándonos muchísimos años a la historia de la humanidad y que está lejos de resolverse. Ya saben ustedes que Palestina e Israel son enemigos naturales y no desde ayer. Les digo la fecha, 1947, la ONU divide el Estado palestino, el mandato británico sobre Palestina en dos estados, uno árabe y uno judío. Pues todavía seguimos con la misma batalla. Vamos ahora al año 1945, la región de los Balcanes se constituye en la República Democrática y Federal, conjuntamente, igual que en Alemania se formó por un lado la democrática, por otro lado la federal. Yugoslavia fue originalmente una república democrática y federal, pero que no significó la solución al conflicto de los Balcanes, que originó la Primera Guerra Mundial, que se cerró la Segunda Guerra Mundial con esta constitución de Yugoslavia y que después, en los años 90, pues, desembocó en el conflicto de los Balcanes con un sinfín de guerras que aparece, aparentemente, ha acabado con la desmembración de la antigua Yugoslavia en un sinfín de estados que existían antes de que alguien se la inventara. Vámonos ahora al año 1909, año en el que se inauguró el primer túnel ferroviario entre Argentina y Chile, atravesando los Andes. Vamos ahora al año 1906, año en el que se funda en Italia una de las fábricas de coches más emblemáticas de Europa. Se trata de la fábrica de coches Lancia. Paramos ahora en 1899, año en el que se funda uno de los clubes más históricos e importantes del fútbol español. Se trata del Fútbol Club Barcelona, año 1899. Vamos ahora al año 1879, año en el que Alfonso XII se casa con María Cristina de Austria. Y si le digo María Cristina de Austria, a lo mejor no saben quién es, pero si le digo María Cristina me quiere gobernar y yo le pido que me siga la corriente, pues a lo mejor saben quién es esta María Cristina que dio pie a esta canción tan popular de la cultura española. Y finalmente vamos a parar en el año 1800 con doble cero, 1800, 1800, hace 222 años, que se impuso por ley a nivel internacional el nuevo patrón de medida de longitud, el que hasta ahora nos acompaña, que se llama el metro, y que se calculó como la 10 millonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. Cuando digo la 10 millonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre, yo creo que ninguno de los que estamos oyendo somos capaces de identificar qué es un cuadrante de un meridiano terrestre, pero algunos sí podrán hacerlo, porque se estudió en la EGB. Pregúntele a un chico de secundaria qué es el cuadrante de un meridiano terrestre, que lo van a flipar. Pero bueno, saben un montón de cosas que nosotros desconocemos. Paramos aquí en el recuerdo de lo que aconteció tal día como hoy, 29 de noviembre. Traigo 15 grados en el termómetro del coche, pero ya saben ustedes que para saber qué nos espera en materia climatológica, lo mejor es ponernos en manos de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos en el norte y nordeste de la isla, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a últimas horas. En el resto de la isla, cielo poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes medias y altas. En cuanto al viento del noreste, con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, tenderá a disminuir ligeramente a lo largo del día. Se esperan también brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, viento del norte tendiendo a componente este al final del día. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o en ligero descenso, especialmente en costas del norte y sur. Se esperan hoy máximas de 24 grados en Puerto de la Cruz y Candelaria, 23 en Santa Cruz de Tenerife, 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues quisiera empezar con que la gente no se alarme, porque en algunos medios escritos y digitales aparece la noticia de que Involcán ha notificado más de 100 seísmos en las cañadas del Teide durante las últimas 24 horas, con profundidades entre 20 y 50 kilómetros y con magnitudes de escala Richter sobre 1,3. Puesto en contacto con Involcán, una vez más me dice lo mismo. Es que en Tenerife se producen estos enjambres de seísmo habitualmente. La frecuencia que me indican en Involcán es que mínimo uno cada trimestre y que entra dentro de la normalidad. Así que después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, las alarmas mediáticas pues nos acompañan. Así que tranquilidad absoluta total y total, porque estos enjambres sísmicos son muy habituales en las islas volcánicas en las que vivimos. Así que tranquilidad absoluta, porque Involcán así nos lo transmite. Médicos en Canarias, después de lo que está pasando en la península, la que se avecina, pues aquí también los temporales ratifican la convocatoria de huelga para el próximo viernes, día 2 de diciembre, porque consideran que el gobierno de Canarias no está tratando con equidad a los funcionarios de las administraciones públicas generales lo que habían anunciado en días anteriores, pues prácticamente la normalización de este problema que nos viene acompañando más de 25 años, me refiero a la temporalidad de los trabajadores públicos, y en cuestión sanitaria pues parece que no están cumpliendo con los objetivos y además están aplicando los convenios generales que se han ofrecido a nivel estatal, que están muy por debajo de los convenios a nivel autonómico. En concreto hay un compromiso de sacar a concurso o sacar a licitación pública las plazas que actualmente se vienen ocupando por interinos o temporales y que en las convocatorias que están establecidas faltan todavía 58 plazas. La temporalidad en la medicina y en el Servicio Canario de Salud, pues ya saben ustedes, ha sido un mal que nos ha acompañado y parece, según dicen los médicos temporales en Canarias, no tienen intención de solucionarlo, sino una vez más es una patada a seguir, nos está yendo al meollo de la cuestión y a solucionar de manera definitiva esta temporalidad en el empleo sanitario. La convocatoria de huelga, ya insisto, es firme para el próximo viernes día 2, así que los que tengan cita médica en atención hospitalaria o atención primaria, ojo al dato porque a lo mejor lo está atendiendo un temporal que se va a encontrar que no lo va a atender. Seguimos. Hoy volvemos a conocer otra encuesta. Las encuestas van a ir cada día siendo más frecuentes, ¿no? Pero bueno, el sociobarómetro que el Gobierno de Canarias ha encargado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia presenta hoy sus resultados para el mes de noviembre. Ahora vamos a tener uno detrás de otro, un mes tras otro, ¿no? Ayer le comentábamos el resultado o la encuesta que hacía Electomanía, donde Partido Socialista Obrero Español y Coalición Canaria se veían beneficiados, según el analista que hacía la cabecera de la noticia, del acuerdo para aprobar los presupuestos del Estado y aquellos acuerdos de 21 enmiendas que han sido aprobadas, incluyendo la gratuidad del transporte público. Bueno, pues hoy en el sociobarómetro de la UNED los resultados no son exactamente iguales. El Partido Socialista sí aumenta su intención de voto, la distancia con respecto de las fuerzas políticas que le siguen sigue creciendo, está en una horquilla entre 27 y 30 diputados que le permitiría validar o revalidar el pacto actual de las flores. Pero bueno, también le cabe otra serie de posibilidades, pues por ejemplo pactar con Coalición Canaria, que no tiene su mejor resultado, sigue estabilizada a la baja en una horquilla de diputados que reduciría su presencia actual en el Parlamento de Canarias y además estaría cerca de perder el segundo puesto por el Partido Popular. Estamos hablando de que Coalición Canaria estaría en una horquilla entre 20 y 18 diputados y el Partido Popular entre 11 y 16. El que sí parece que sale beneficiado es Nueva Canaria, aunque en otras encuestas dicen lo contrario, le daban una bajada de 5 a 3, pues bueno, en este sociobarómetro de la UNED le dan una subida de entre 5 y 7. Podemos sí cae de 4 a 2 y el resto de composición del Parlamento, es decir, Asociación Socialista Gomera, se mantiene con sus 3 diputados. Curiosamente, Ciudadanos desaparece, pero Vox no aparece. Y esto puede ser una realidad que condicione o clarifique un poco el arco parlamentario del próximo Parlamento de Canarias. Opciones, siempre pasará por continuar el gobierno del Partido Socialista Obrero Español. No hay otra opción que no sea el continuismo de Ángel Víctor Torres. Eso sí, podrá elegir sus socios de gobierno, podrá declinarse por la formación nacionalista Coalición Canaria, en el caso de que los resultados así lo avalen o no, ya veremos, porque desde luego otros 4 años de Coalición Canaria en la oposición serían difíciles de soportar a nivel autonómico. O revalidar el pacto de las flores con Nueva Canaria si se puede y a SRG, perdón, a ASG, o ASG, vamos, Curbelo, don Casimiro. Interesante las perspectivas o la perspectiva del tiempo después de 4 años de gobierno socialista, que parece que va a consolidar una época y va a tener razón Ángel Víctor, que va a hacer historia en la comunidad autónoma. Desde luego, a fecha de hoy no se puede apostar por algo que no sea la continuidad del Partido Socialista Obrero Español al frente de la comunidad autónoma canaria. Un informe de la Unión General de Trabajadores fija la brecha salarial en Canarias en 1,87%, con lo cual sinceramente no veo una alarma social. La hora media trabajada por una mujer está siendo remunerada en 13,46 euros la hora, mientras que a un hombre se le remunera en 13,76, 30 céntimos de euro a la hora. Esto ha mejorado infinitamente, pero bueno, seguimos con los informes hechos que hoy presenta la Unión General de Trabajadores, titulado Yo trabajo gratis, porque según estos datos, que son, insisto, aportados por la Unión General de Trabajadores, una mujer trabajaría 7 días gratis con respecto a un hombre en el cómputo anual. La evaluación a la baja de los salarios es una realidad tanto de la mujer como del hombre, igual por eso se van ajustando y se van reduciendo esa brecha. Y esto puede ser consecuencia o negativa o positiva de la implantación del incremento del salario mínimo interprofesional. Insisto que esto es un informe de la Unión General de Trabajadores, un sindicato relevante, no es una opinión mía. Conflicto en Fuerteventura, uno nuevo por las inversiones que vienen de fuera, de dentro o de medio dentro. Hablamos de la ciudad cinematográfica Dreamland, que se está previsto instalar a unos 500 metros de las dunas de Corralejo, allá en la isla de Fuerteventura. Se abre un conflicto porque una asociación ecologista, creo que es SEO Birdflight o Birdlife o algo así, una asociación ecologista advierte de que los terrenos sobre los que está previsto instalar este macro complejo pues afectaría a tres especies de aves protegidas, endémicas y catalogadas, que deberían de ser tenidas en consideración para eliminar esta inversión millonaria. El conflicto llega al Cabildo de Fuerteventura, donde Nueva Canarias y PSOE pues tienen posiciones diferenciadas, e incluso el consejero de Podemos, que ya no está en Podemos, pues también tiene un voto interesante de analizar. El tema está en que el Pacto de las Flores en Fuerteventura pues parece que no está todo lo sólido que está en el gobierno de Canarias. Pero lo arreglarán, porque Nueva Canarias apuesta claramente por la instalación de esta inversión, de esta infraestructura en Fuerteventura. Es una gran inversión, es un macroproyecto. Y si no cabe en el sitio que estaba originalmente previsto, pues que lo trasladen. También es una opción. No es ningún disparate. Pero bueno, los conflictos urbanísticos y de infraestructura en Canarias no son igual en Fuerteventura que en Tenerife, puesto que en Tenerife lo tenemos un poquito más complicado. La promotora que de Cuna del Alma ya está recurriendo a la paralización de las obras impuestas por la Consejería de Transición, porque además la Consejería de Transición no acepta la propuesta de la promotora de trasladar la viborina, esa planta especialmente protegida que tanto empleo genera en Canarias y que tan importante es para atractivo turístico de estas islas. O por lo menos algunos lo consideran así. Pero bueno, están protegidas por ley y las leyes están para cumplirlas. Ha recurrido la penalización, la paralización y absolutamente todo lo que pueda, pero lo que está claro es que esto no transmite buena imagen. Y están muy preocupados los empresarios por la inseguridad jurídica que estamos transmitiendo al exterior. Eso sí, eso no quita que en lo que va de año hayamos batido récord de inversión extranjera en Canarias. Las incongruencias de las realidades, ¿no? Hay un problema, pero el dinero internacional sigue siendo atraído por Canarias, porque de verdad que esto es un paraíso, independientemente de la torpeza con la que se gestionen nuestras administraciones públicas por parte de los actuales políticos que nos gobiernan. Bueno, pues seguimos hacia adelante. La Consejería de Agricultura, otra consejería del Gobierno de Canarias con un presupuesto bastante interesante, no todo el que debería a lo mejor, pero dineritos públicos lleva aquí bastante, pues reconocen su incapacidad para aplicar la ley de la cadena alimentaria ante la reclamación del sector primario de ayudas para que se lleve a cabo, por fin, de una vez por todas, la aplicación de la ley de cadena alimentaria, que evitaría trabajar a pérdida en la producción de cualquier producto agrícola de primera, del sector primario o secundario. Es decir, que no se trabaje a pérdidas, que nadie obligue a nadie a vender un producto por debajo de los costes de producción. Bueno, pues la consejera, que tiene un nombre impronunciable, Von der Anden, es que es de aquí, pero tiene un nombre holandés, pues dice que reconoce la incapacidad de que tiene la... De verdad que es que esto es terrorífico, de oír estas declaraciones, ¿no? Porque es muy difícil aplicar la ley. Yo tenía un cliente que era promotor de vivienda y siempre decía lo mismo. Lo fácil ya está hecho, lo que queda por hacer cada día es más difícil, porque si hubiese sido fácil ya se hubiera hecho. ¿Que no es fácil? Pues claro que no es fácil. Pero las leyes están para cumplirlas, y si ha aprobado una ley, lo que tiene que hacer la administración pública es cumplirla. No decir que es muy difícil. Eso que lo diga un niño de primaria o incluso de secundaria, que la tarea que me manda el profe es difícil, tiene un pase, pero una consejera de Agricultura mejor se calla, ¿no? Estamos trabajando, es mejor. Estamos intentando conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. La ley es muy justa y necesaria y vamos a conseguirlo en un periodo de plazo superior, porque tenemos dificultades. Pero vamos, esto es lo que tenemos, así que disfrutemos de lo votado. El PSOE arrebata a un concejal a Coalición Canaria, al señor Bermúdez, según las encuestas que están manejando en las últimas fechas. Y esto supondría un problemita para Santa Cruz de Tenerife, puesto que el señor Bermúdez se vería obligado, para mantener la alcaldía, a pactar con el más que probable grupo municipal que obtendría el partido político Vox en Santa Cruz. Yo tengo mis dudas, después de la manifestación de este domingo, donde había más banderas que personas, Pues no sé si Vox llegará a afincarse en las instituciones públicas, en las administraciones públicas canarias, pero parece que unas encuestas dicen que sí, que el sitio de Ciudadanos con dos concejales en las últimas elecciones lo ocuparía Vox. Así que habrá que hablar con doña Evelyn Alonso para que se presente por Vox, ¿no, señor Bermúdez? Porque como la meta dentro de su lista, igual va y Vox no saca ninguno. Habría que hablar con ella, ¿no? Todo se andará y ya veremos lo que pasa. Esto es curioso, lo de la política y la política local. Bueno, pues ya saben ustedes que Bermúdez tiene en riesgo revalidar la alcaldía de Santa Cruz. Y lo que es curioso es que pierda un concejal gobernando. Yo no sé, esto de las encuestas es difícilmente interpretable, o por lo menos nos las jugamos. No sabemos exactamente quién hace las encuestas, pero el dato es el dato. Y así lo compartimos. Preocupación en Canarias por el paro y la subida de los precios de la inflación. ¿Y por qué digo preocupación? Porque eso es lo que le preocupa. Una encuesta así lo acredita. Y además también habla de la desconfianza que se genera en los partidos políticos, más que en los políticos. Cuidado que igual la sociedad y la sociedad canaria empieza a abrir los ojos y a generar un espíritu crítico para empezar a intentar cambiar las cosas. Pero bueno, lo que está claro es que todos estamos preocupados por el paro y por la economía sumergida, que también existe, y fundamentalmente por la subida de precios de los artículos de primera necesidad. Ahora, lo más que más ilusión me hace es que se genere también desconfianza y empiece a estar reflejado en estadística que se genere desconfianza sobre los partidos políticos. Interesante. Bueno, Yolanda viene a Canarias, Yolanda Díaz. ¿Y qué nos dice? Pues que somos un ejemplo de la capacidad de reconstrucción. Habría que explicarle a la señora Yolanda Díaz que fuimos los más damnificados por la pandemia, por el confinamiento, porque fuimos a turismo cero, y que estamos siendo los más beneficiados rápidamente porque estamos recogiendo el turismo. Habría que explicarle que el modelo productivo de Canarias es el que es, igual no lo conoce. Pero bueno, que somos ejemplo de capacidad de reconstrucción es una realidad. Estamos saliendo, tenemos los volúmenes de negocio pues a niveles del año 2019, mucho antes que el resto de la industria. Pero de verdad, estos políticos nacionales tienen un desconocimiento de Canarias realmente preocupante. Yolanda tiene un problema, porque no va a ser capaz de unificar la izquierda, tengo esa sensación. Lo preguntaremos a Fernando dentro de un rato qué opina de esto. Pero bueno, en Canarias, a pesar de que tenemos un problema demográfico, estamos asustados porque vamos a tener aquí una población inmensa dentro de 10 años, dentro de 7 años, los datos son muy preocupantes. La natalidad sigue cayendo a mayor velocidad cada vez. Los datos nos decían que el 15% de la natalidad se había reducido en el periodo 2019-2022. Vamos deprisa, porque estamos acelerando, ya que en el periodo 2016, tres años antes, 2022, tenemos un conjunto de 25% de crecimiento de la natalidad. Insisto, se está casi multiplicando por 1,5 la velocidad de la reducción del índice de natalidad en los últimos tres años. Es decir, que cada día los canarios tenemos menos hijos. ¿Y eso por qué? ¿Motivado por qué? Pues mire, habrá que explicárselo a la señora Yolanda Díaz con esta capacidad de reconstrucción que tenemos. Porque si la capacidad de reconstrucción está basada en la precariedad laboral, en la pobreza severa, en la dificultad de acceso a la primera vivienda, en la dificultad de tener proyectos profesionales a nuestros jóvenes, en la incapacidad de aceptar la ley que dice que de 0 a 3 años hay que tener guarderías gratuitas, no las tenemos ni de pagos, hoy ni de pago. Pues refleja un escenario un poquito preocupante, ¿no? Reducimos el índice de natalidad, tenemos una pobreza severa, una precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda y seguimos creciendo en población. Es un galimatía que realmente la administración pública, los servidores públicos, los que nos dirigen, deberían de estar pensando en esto, a ver qué está pasando de verdad. No sé si en la mesa de la demografía canaria se estará tratando, pero los datos están ahí y no fruto de una investigación muy, muy, muy exhaustiva. Bueno, pues seguiremos atentos a ver cómo evoluciona la natalidad y la densidad de población en Canarias. Bueno, ya le estaba contando antes que los récords de inversión extranjera superan a la inseguridad jurídica que se demuestra en Tenerife sobre las inversiones. Y finalmente, una noticia que a mí me llama muchísimo la atención y creo que viene en la portada de algún periódico, no sé si en la portada o en algún sitio he visto una fotografía grande de tres nigerianos subidos al timón de un petrolero que vienen desde Nigeria hasta Gran Canaria, el puerto de la Luz, y llegan vivos, tres días colgados en un timón de un petrolero. la imaginación humana para salir, o el grado de desesperación que pueden tener estos señores para inventarse, meterse encima de un timón de un barco de ese tonelaje y llevarse 3 días en mar abierto hasta llegar a Canarias, pues da síntomas de la tragedia que viven algunas personas, algunos seres humanos en el continente africano. Bueno, pues vamos ahora al repaso de la actualidad nacional. El señor Escrivá abre un nuevo melón, lleva tiempo dando pinceladas de lo que viene de camino y ya se atreve a intentar cumplir con las exigencias de Bruselas que nos ha puesto como meta o como tope final de este año para presentar el programa, el proyecto de reforma del sistema de pensiones español que tan cuestionado está en Europa y que tanto nos están exigiendo que lo revisemos, puesto que es algo necesario para que los fondos de reconstrucción, resiliencia y todos esos fondos Next Generation vengan en los años sucesivos. Bueno, pues esta presentación oficial, porque ya va al Consejo de Ministros de hoy y empezaremos a hablar de este tema de una manera más seria porque ya aprietan los plazos, se encuentra con la oposición frontal de la señora Yolanda Díaz. Yo creo que todo esto es una escenificación prevista para generar polémicas porque los compromisos del gobierno Sánchez con Bruselas son los que son y van a ser los que tienen que ser. Ya les habíamos adelantado en fechas anteriores que ya se estaba hablando de las modificaciones sustanciales. Quizás lo más importante es anclar en las subidas del IPC, o sea, las subidas de las pensiones al IPC que se vaya a producir en los futuros años. También es importante la ampliación del periodo sobre el cual se vaya a calcular el cálculo de la pensión, la base de cotización total para calcular la pensión que le resulta a los futuros pensionistas. Pues va a subir de 25 a 30 años, pudiendo elegir qué 2 años, qué 24 meses se eliminan de las peores relaciones profesionales, de las peores remuneradas, ¿no? Con lo cual van a ser, en vez de 25, 28, pudiendo eliminar los 2 peores años en retribuciones económicas. Esto supondrá un recorte de pensiones evidente. Es decir, porque en un periodo mayor, si vas a calcular, antes igualmente se hacía con los 15, después se prolongó a los 25, ahora vamos a ir a los 30. Y esto en un periodo del año 2027 al 2030, con lo cual a nivel de presupuesto general del Estado, en el 23 no le afecta, cosa que le agradecemos al señor Escrivá, y que tiene por delante un 4 años para que alguien lo vuelva a rectificar. Esto es casi un brindis al sol, pero bueno, está abriendo una polémica que realmente es importante para garantizar el futuro de las pensiones. También hablan de que se van a subir la base de cotización progresivamente hasta un máximo de un 30%, es decir, que ya las personas que ganen más, creo recordar, que está, es que ya hace mucho tiempo que no hago nómina, pero debe andar por 3.000 euros mensuales entre 12 pagas, porque las seguros sociales no se pagan las pagas extraordinarias, se prorratean para el cálculo del TC2. Pues que vayan subiendo para que ese tope, que a partir de 3.000 no cotizan a la seguridad social, pues se vaya incrementando, ¿no? Con lo cual, los que más ganan, más aportan, no los empleados, sino las empresas, y que además, pues, se repercuta también en que la pensión máxima vaya al alza. Esto parece que produce más ingresos que gastos, pero bueno, no va a ser tampoco ni siquiera en el año 2027, esto se empezará a aplicar en el año 2025, no en el 2023, que esto va largo. Y además será de una manera más gradual, no entre 27 y 30, sino entre 25 y 50. Bruselas está satisfecha con el anuncio y una nueva pelea de clima entre, en esta ocasión, el señor Escrivá y la señora Díaz. Insisto, mi opinión personal es que esto es un marketing electoral, un postureo máximo. Esto se sabe en el Consejo de Ministros y de todas maneras pues va a salir aprobado. Lo que pasa es que hay que parecer que no nos llevamos bien, hay que parecer que hay disputas internas y hay que parecer que hay un gobierno de coalición que se prepara para unas elecciones. El Supremo comienza hoy a sentar jurisprudencia, puesto que tiene que enfrentarse a la revisión de la sentencia del caso de la Audiencia Provincial de Burgos, del famoso caso, además muy mediático, del club de fútbol Arandina, que ya en su momento fueron condenados 3 futbolistas a 38 años por abusos sexuales y agresión sexual a una menor, que después la Audiencia Provincial le redujo bastante las penas, incluso dejando a uno en libertad y pasando de 38, creo que no llegaron a 10 años. No les puedo decir exactamente cuál es la pena a la que están condenados. Lo que sí, que uno de los tres salió absuelto después de tener una condena de 38 años de cárcel y que los otros dos se redujeron de una manera muy significativa las penas. Bueno, por ahora el Supremo va a tener que usar este caso mediático para revisarlo y sentar jurisprudencia, porque las audiencias provinciales están teniendo diferencias de criterio. En concreto, la Audiencia Provincial de Navarra, gracias a Dios, como en el caso de La Manada, está en su cajón, y La Rioja siguen los criterios indicados por la Fiscalía. No así la mayoría de las audiencias provinciales. En concreto, 14 ya han sentado bases para la revisión en positivo o favoreciendo a los condenados. Quizás la más importante que se produjo el día de ayer, aparte de la que le comentaba en Canarias, es la de Cantabria, puesto que ha reducido las penas de 2 violadores a 7 años. El contador de OK Diario ya va por 49 casos revisados, favoreciendo a los condenados, a los violadores y agresores sexuales, de los cuales 10 ya están en libertad. Esos son los datos y son objetivos. Aunque lo haga OK Diario, es lo que hay. En otros casos no hay que hacerle mucho caso, pero en este caso pues sí, es un contador simplemente de las revisiones de penas que se están produciendo a nivel nacional. Pero las posturas siguen siendo las que son. Irene Montero sigue diciendo que son sentencias de jueces fascistas. Vicky Rosell pues está diciendo que esto acabará, que hay miles de sentencias que se revisan y se quedan con las penas que estaban. Pero la realidad es la realidad, que desde que se está aplicando la ley del sí, solo es sí, hay 49, a fecha de hoy, reducciones de pena, 10 de las cuales han provocado la salida de prisión de personas condenadas por abusos sexuales, algún pederasta y algunos violadores. Esto es como para hacérselo mirar y repensar. No tiene arreglo, pero ya está bien de soberbia, ¿no? Cuanto antes se le ponga freno a esto, mejor. Hoy el Supremo va a empezar a sentar jurisprudencia y esperemos sus conclusiones con respecto al caso Arandina, que serán de aplicación a las audiencias provinciales en aquellas revisiones que se vayan a producir a partir de ahora. La ley trans sigue su curso y está generando una nueva brecha importantísima entre el PSOE y Unidas Podemos. ¿Por qué? Porque la ley que va al Congreso es la que se aprobó en el Consejo de Ministros, donde están representados los dos partidos políticos. Pero el Partido Socialista Obrero Español ha advertido y ha avisado en reiteradas ocasiones, de la mano de su ministra Montero, la que llaman Montero la Buena, María Jesús Montero, la ministra de Economía, o de Hacienda, perdón, ha avisado de que el PSOE va a enmendar la ley, porque quiere que haya garantía jurídica, sobre todo en el aspecto de la autodeterminación de género para menores de 16 años, donde el Partido Socialista Obrero Español considera que es necesario que haya un informe, al menos judicial, que avale que este tema no sea sujeto o no esté sujeto a posibles problemas o vacíos legales, como ya han demostrado que son capaces de hacer leyes este Consejo de Ministros con esos agujeros que después provoca el efecto contrario al que persiguen, ¿no? Pues bueno, lo que esconde estas declaraciones de María Jesús Montero y esta enmienda presentada por el PSOE es que el Grupo Socialista, y fundamentalmente las que antes eran feministas y ahora las han sacado del movimiento feminista gracias a la radicalidad de señoras como Irene Montero o Victoria Rosell, que dice que las feministas son ellas y las demás no. Pues dentro del PSOE hay mujeres que se consideran y han demostrado que son feministas, que ya dijeron desde su origen, incluida Carmen Calvo, recuerden, que este tema era delicado y había que tratarlo con mucha prudencia. Bueno, pues triunfa esa postura, claramente. No lo van a decir de manera abierta, pero el conflicto interno en el PSOE con respecto a la ley trans lleva muchos meses generando debate interno, y en el Congreso pues va a ganar la postura de que de momento se paralice esta ley, que no sea tan rápida y que se madure al menos la autodeterminación de género para menores de 16 años. La ley de familia también se va a caer. La ley estrella del ministerio de la señora Ione Belarra, que el otro día hacíamos un comentario y jocoso, y yo he pasado un buen rato divirtiéndome con mis hijas, puesto que la portada del ABC, que no hace otra cosa que reflejar los emoticonos con los que nos explican los 16 tipos de familia que la señora Belarra considera que son diferenciadores y que hay que segmentar las familias españolas en 10, no es broma, 16 tipos de familia. Hay una tan graciosa que una familia es de una persona. Familia de una persona. Familias unipersonales. Distingue entre familias con parejas de hecho y familias con matrimonio civil. Curioso, ¿no? Y después, esas son tres, después existen, imagínense, hasta 16. De todo. Mis hijas se morían de la risa. Dice, ¿estos que son extraterrestres? ¿Estos que son? ¿Por qué van en avión? Yeah. Dice, familia retornada, y resulta que el que se ha ido ha sido el hombre, la mujer se ha quedado con los niños. Familias en riesgo de vulnerabilidad, con las cabezas desplazadas y la ropa. Es una cosa curiosísima, ¿no? Bueno, pues alguien habrá aplicado el sentido común y ha dicho, bueno, esto va a velocidad de crucero. Vamos a ponerlo al ralentí, porque esta ley de familia, aparte de ser motivo de muchos memes y va a ser motivo de diversión, insisto, que alguien intente, como ejercicio mental, intente clasificar la familia en 16 tipos. Y lo más grave, cuando tú segmentas la familia y distingues 16 tipos de familia, es porque le vas a dar 16 tipos diferentes de derechos u obligaciones, ¿no? O si no, ¿para qué distingues en una ley los tipos de familia? Para darle a unas unos derechos y unas obligaciones y a otras otros. Yo con el cachondeito, algún día a lo mejor lo traemos a la tertulia, la portada, el resumen de las 17 familias, y hacemos una tertulia sobre eso porque es divertidísimo. Yo empecé a hacer un ejercicio, a ver yo, mi familia, cómo sería, y me podía clasificar en 4 tipos de esas familias, ¿no? Pero bueno, esto es un poco jocoso. Lo que está claro es que esa ley se va a paralizar, no va a ir a la velocidad que Podemos querría, ni la señora Belarra, y que además también va a arrastrar al frenazo de la ley de la vivienda, que también genera polémica entre nuestros queridos gobernantes. Y una más importante, ya tenemos la del bienestar animal también, no se olviden de ella, que está también por ahí. Y una más, la ley contra la trata de seres humanos, que también va a generar algún tipo de discusión con respecto a la manera de obtener los papeles en regla, que no va a hacer falta ni denunciar la explotación. Bueno, una cosa que ahí tienen las leyes por las que vamos a tratar lo que queda de legislatura: ley trans, ley de familia, ley de la vivienda, ley contra la trata de seres humanos y ley de bienestar animal. Insisto que son de estas cosas que estamos nosotros perdiendo el sueño por ellas, ¿no? La vivienda sí, por desgracia. Bueno, pues seguimos. 2 casos más de violencia de género que llevan al resultado del asesinato, de la muerte. Ya pueden llegar, bueno, ya llegan con estos 2 nuevos casos a 40 en lo que va de año. Una mujer en Lugo apuñalada y una desaparecida tras el suicidio de su pareja, que apareció dentro de la vivienda donde el asesino se suicidó posteriormente a haber acabado con su vida. Pues ha aparecido su cadáver, con lo cual ya ingresa el número de a 40, o llega a 40 en lo que va de año. Además hay una víctima que se produjo en el día de ayer con riesgo de muerte en estado muy grave. Bueno, pues la banca anuncia acudir a los tribunales si el impuesto, que ya está aprobado, se lleva a cabo, a pesar de que el Banco Central Europeo ya nos está avisando de que los tipos de interés van a subir si la inflación sigue subiendo, y que es lo más probable, puesto que los incrementos salariales van a provocar un aumento de inflación. El presidente del Banco Santander, del Banco Sabadell, perdón, anuncia de que independientemente de que se recurra a la justicia, que van a recurrir y van a pelear, porque eso tienen dinero, eso, los bancos sí tienen dinero para ir a la justicia, los seres humanos y ciudadanos de a pie no lo pensamos 2 veces, pero ellos tienen dinero y capacidad. Pues nos avisa que mientras tanto lo que está claro es que alguien va a pagar esos sobrecostos de la banca, y lo dice sin ponerse ni una careta. Bueno, pues hoy conoceremos el IPC del mes de noviembre avanzado. Yo ya entiendo que debe ser una estabilización a la baja, pero ya no bajadas grandes como se pudieron en el mes de octubre. Y todo esto en el marco de que la luz sigue inestable. Ayer bajaba, hoy sube. El megavatio hora alcanzará los 150 euros el megavatio. 8 días de huelga en sanidad en Madrid, y esto no va a acabar pronto, porque además en Cataluña ya nos advierten que del 25 y el 26 los médicos y posiblemente también las enfermeras y enfermeros vayan a una huelga general indefinida. La fecha para la huelga en Andalucía está por concretar, pero también viene de camino, y ya le hemos avisado que en Canarias el día 2 los médicos temporales también se suman a la huelga. La sanidad está en un momento delicado y las comunidades autónomas una detrás de la otra van a ir planteando reivindicaciones. Va siendo hora de que el pacto de Estado se reproduzca, por lo menos en materia sanitaria, y la señora Darias, antes de convertirse en alcaldesa o candidata a la alcaldesa definitiva y empezar su campaña, pues ponga un poquito de orden y abra el melón de intentar reordenar un poco la sanidad. Bueno, pues podemos parar aquí, aunque hay 2 cositas que les quería decir. El periódico El País nos avisa que el señor Sánchez y el Consejo de Ministros ya han elegido lo que van a proponer como magistrado para la renovación del Constitucional. Y lo flipan. Juan Carlos Campos, exministro de Justicia, y Laura Díaz, directora general de Presidencia y una de las impulsoras de la renovación o la negociación con los catalanes. El ABC también habla de que condena a RC. Es que esto es muy fuerte. Lo vamos a dejar para la tertulia de la tarde, de última hora. Y el Mundo sí, Hacienda le pide al emérito que pague los regalos que recibió de Corina, sobre todo las cacerías de Botsuana. Paramos aquí, un poquito de aire, un poquito de publicidad, y enseguida nos ponemos en contacto con los analistas del día de hoy. Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a los oyentes de Gente Radio.
Vamos a empezar duro. ¿Eres de Irene Montero o de Yolanda Díaz?
ser de Irene Montero y ser de Yolanda Díaz es exactamente lo mismo, es ser de izquierdas, es ser progresista. Yo estoy seguro, Diego, que tarde o temprano las aguas volverán a su cauce y al final la candidata de Podemos, la candidata de Sumar, la candidata de la izquierda en este país será Yolanda Díaz, como no debe ser de otra manera. Entonces, aquí no hay que ser de Irene Montero ni ser de Yolanda Díaz. Aquí hay que estar, hay que elegir entre ser de la ultraderecha retrógrada que recorta derechos, que nos quiere en una España en blanco y negro, en una España de los años 40 o 50 del siglo pasado, o ser de la España vanguardista, la España progresista, la España que quiere avanzar en derechos y en libertades para todos. Y yo tengo muy claro el bando. Yo tengo muy claro el bando en el que estoy y tengo muy claro quién es la candidata que puede encarnar mejor esa opción.
Yo también lo tengo claro. La verdad es que creo que Yolanda Díaz es la mejor candidata de la ultraizquierda. No te molesta que hable de ultraizquierda, ¿no? Porque hay gente que se echa...
Sí, sí me molesta que hable de ultraizquierda porque
pues entonces, no es ultraizquierda. La izquierda, es que es más sencillo. Yo siempre me refiero a la izquierda como a la izquierda del PSOE. No sé si me has oído en varias ocasiones. Procuro usar... Eso es que es largo. Es largo, es más rápido. Ultraizquierda
bueno, o extrema. Bueno, vamos a hablar de izquierda y socialdemocracia.
Vale, venga. Yo por no ofenderte, cualquier cosa. Pero bueno, lo tiene complicado puesto que hay unas elecciones municipales previas a las nacionales donde Sumar no se va a presentar y que Yolanda Díaz tendrá que cumplir sus compromisos electorales, sus compromisos de apoyo, en concreto a Más País en Madrid, a Compromís en Valencia, a alguien más que no esté dentro de las confluencias de Podemos, y se va a ver complicado porque Podemos va a presentar candidatos alternativos a estas candidaturas que van a avalar. ¿Qué hace? ¿Qué va a avalar el proyecto Sumar? ¿Qué va a hacer Yolanda Díaz? Porque el enfrentamiento en mayo puede ser bárbaro.
Bueno, yo creo que Yolanda Díaz lo que tiene que hacer es presentarse en aquellos territorios o acudir a aquellos territorios y apostar por las candidaturas donde haya candidaturas de unidad. Porque si ya precisamente está apostando por la unidad de toda la izquierda, lo que tienes que hacer fuerte a aquellos territorios, a aquellos lugares donde exista una auténtica candidatura de unidad de la izquierda. Y has nombrado territorios donde no va a haber unidad, pero habrá otros muchos territorios donde la izquierda se presente junta y se presente unida. Entonces, si yo fuera Yolanda Díaz, si yo fuese asesor de Yolanda Díaz, le diría, vete y hazte presente y apoya a aquellas candidaturas de unidad para, de alguna manera, reforzar tu imagen como persona de unidad, persona de consenso.
¿Tú crees que llegarán a un acuerdo todas las formaciones a la izquierda del Partido Socialista para presentar una candidatura única? Ya hablo de Izquierda Unida, Podemos, Equo, Más País, Compromís, esta gente de Cataluña que son en Común Podem. ¿Tú crees que se van a presentar una única candidatura teniendo liada la que tienen en Podemos con Yolanda y con Más País? Porque a Rejón no le perdonan en Podemos, ¿eh?
Si hablamos de las elecciones generales...
Sí, elecciones generales.
Sí, yo creo que sí. De todas maneras, también te digo una cosa. Recomiendo la lectura de medios a ser posible independientes. Si tú lees medios que son de derecha o de ultraderecha, como El Mundo, OK Diario, el ABC, probablemente haya una auténtica guerra mundial a punto del ataque nuclear entre Yolanda Díaz y Podemos.
¿Ferrera es un medio de derecha? ¿Ferrera, el de La Sexta?
No te pregunto, ¿no? te pregunto. En serio me lo preguntas. ¿Quién es el que vamos? ¿Quién
es que Ferrera apuesta por las dificultades de la. De
hombre,
la...
¿Quién fue el que dijo en un audio, vamos con ello, aunque sea muy burdo, hablando de un ataque directo a Pablo Iglesias? Hombre, por favor,
se cae.
Ferrera es cloaca.
Se cae mal, pues,
no,
Pablo Iglesias.
Ferrera es cloaca. ¿Y sabes lo que pasa? Que ya lo han...
Pues ese es el que... Pero escúchame, que ese es el que entrevista al presidente del gobierno. Va de progresista, Ferrera, ¿no?
Que el presidente del gobierno acuda a ser entrevistado donde el presidente del gobierno considere. El presidente Pedro Sánchez y sus asesores en materia de comunicación deciden por quién quieren ser entrevistados. Y si ellos quieren ser entrevistados por una persona que almuerza y cena con Villarejo, ellos sabrán. Ellos sabrán. Yo desde luego no se lo recomendaría si fuese asesor de comunicación del presidente del gobierno.
Hoy estoy dándole a la izquierda, pero con Villarejo cena mucha gente, aparte de gente de derecha también hay.
Sí,
una
que... Ana Rosa Quintana.
la fiscal general del Estado, la ex fiscal general del Estado, el Baltasar Garzón, el pequeño Nicolás. Ese Villarejo es un crack, tío, porque come con todo el mundo. Tiene que estar obeso y con el colesterol por las nubes, porque mira que comerse con gente, macho. País que tenemos, Fernando, la verdad, el país que tenemos, que tengamos que estar hablando de un personaje como Villarejo, tiene WhatsApp.
Tiene WhatsApp,
el país que tenemos. Pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, apuestas por una candidatura única de Irene Montero y Yolanda Díaz al frente de un partido a la izquierda del Partido Socialista que presenta una alternativa al PSOE, unido completamente, Más País, Equo, Compromís, Podemos, Izquierda Unida, todos en torno al proyecto Sumar, encabezado por Yolanda Díaz. ¿Apuestas por eso? Yo es que tengo muchas dudas que lleguen a conseguir ese objetivo.
Las circunstancias van a obligar a que eso sea así. Yo te puedo asegurar que cuando le vean las orejas al lobo, a ese lobo de ultraderecha, yo te puedo asegurar que la izquierda se va a unir en torno, estoy seguro, a la figura de Yolanda Díaz, en torno a un proyecto que incluirá todo lo que Yolanda está construyendo en ese proceso de escucha, en torno a la plataforma Sumar, lo que ya está construido y consolidado, como es Podemos, como es Izquierda Unida, como es Más Madrid en la Comunidad de Madrid, como es Compromís en la Comunidad Valenciana, los Comunes en Cataluña, la Marea Gallega y otras fuerzas progresistas, otras fuerzas de izquierda que en diferentes territorios estoy convencido de que se van a unir a este proyecto, porque no queda otra, porque este país no se puede permitir que la ultraderecha acceda al gobierno de la mano de sus amigos del Partido Popular.
Pues tiene pinta, porque las alternativas van a ser pocas y la única composición de escaños que permite una gobernabilidad para el país después de las elecciones del año que viene, hasta ahora, según todas las encuestas, a excepción de del CIS de Tezano, es que ese es el gobierno que nos espera. ¿Y en Canarias? ¿En Canarias qué va a pasar con la izquierda del PSOE? ¿Se va a unir en torno a si se puede Canarias? ¿Si Yolanda Díaz va a venir aquí, que estuvo ayer, ¿no?
¿Yolanda estuvo ayer en Canarias, Yolanda?
Sí, creo que hizo algo vino. No estuvo mucho
tiempo.
Una
parada técnica.
Sí, sí. Hizo unas declaraciones y se fue. ¿Pero tú crees que en Canarias va a haber unidad de la izquierda con tantos proyectos que están surgiendo y algunos que ya estaban?
Yolanda estuvo en México, si no me equivoco, estos días. Y yo no sé si a lo mejor en Escala.
A la vuelta.
Sí, no, y puede ser en Escala. Hizo escala en Canarias. Me decías que si la izquierda en Canarias se va a unir, sí, la izquierda en Canarias también estoy convencido y de hecho hay las negociaciones para esa unidad de la izquierda en Canarias están muy avanzadas y pronto, no me aventuro a dar una fecha exacta, pero pronto, más pronto que tarde, se va a anunciar esa unidad de la izquierda en Canarias, donde participarán pues actores como Izquierda Unida, como Podemos, como Si Se Puede, también la gente de Rejón, de Más País en Canarias, de Más Canarias, y otras fuerzas, Equo, por supuesto, los ecologistas, estarán en esa confluencia de la izquierda en Canarias y estamos seguros de que habrá una sola papeleta para que las gentes de izquierda en las islas puedan optar a ella.
Es fundamental que a la izquierda del PSOE se presente una única candidatura, porque si no, sabes que la fragmentación del voto lleva a la desaparición de la representación. Y eso el Partido Popular lo tiene claro, está pidiéndole a Ciudadanos, que acabe de morirse ya de una vez, que no presente candidatura si es posible, para unificar votos más centrados que los de Vox. Pero este país, de verdad, tú conoces mi ideología política, y este país es para hacérselo mirar, ¿no? Que hayamos cambiado la alternativa, la bisagra de Ciudadanos por la de Vox, solamente pasa en España, ¿no?
Bueno, por desgracia no solo pasa en España, Diego. Por desgracia la ultraderecha cabalga desbocada en demasiados países de la Unión Europea. Ahí tenemos el desgraciado ejemplo de Italia. Y bueno, en
Hungría,
Francia,
Polonia.
Hungría, Polonia, en Francia, por ejemplo, son sus candidatos los que acuden a la segunda vuelta de las presidenciales. Últimamente, no siempre, pero últimamente, por desgracia está ocurriendo así. Alemania también está ya, mira que Alemania sufrió los desmanes de la ultraderecha en el siglo pasado, pero ahí está otra vez remontando, tú los has nombrado, Polonia, Hungría. Es una auténtica desgracia lo que estamos viviendo y este país no es ajeno. Efectivamente, tampoco es que Ciudadanos fuese una gran alternativa, lo ha demostrado con su hundimiento, pero lo de la ultraderecha, lo de Vox, es absolutamente demencial y es muy, muy triste. Pero bueno, es lo que hay. Como decía Irene Montero en el Congreso de los Diputados, cuando fue vilmente atacada por esta ultraderecha desquiciada, a la ultraderecha se le ataca y se le combate con más derecho. Y en eso estamos, en el Congreso y en el Consejo de Ministros, llevando al BOE derechos en forma de leyes.
Pues nada, don Fernando, espero que la semana que viene, cuando pase el Consejo de Ministros y los debates parlamentarios que se nos avecinan esta semana, pues podamos seguir hablando de esas leyes que tan en bandera lleva Podemos y que alguna salga bien.
Yo espero que sí, porque escuché en tu comentario que hacías un repaso de...
No tengo mucha confianza.
De la ley de familia.
No tengo mucha confianza.
De la ley de viviendas, de la ley de trata, de la ley de bienestar animal. Me gustaría detenerme especialmente en la ley de familias porque hacías mención a esa portada del
ABC,
esa portada infame del ABC donde hacía un repaso a los 16 modelos de familias. Cuidado, no es que solo haya 16 modelos de familias, hay muchos modelos de familias, pero había ciertas representaciones de los modelos de familia que me daban auténtico asco. Representar a un modelo de familia con personas inmigrantes con el rostro de verde.
Sí, sí, mis hijas decían los extraterrestres.
Yo sé que a ti te producía sorna, pero es que a mí me produce mucha pena. Yo no creo que haya que no me parece que sea divertido, ni me parece que haya que hacer burla de las personas inmigrantes.
No se hace burla de las personas inmigrantes, se hace burla de la información. Se hace burla de la portada.
Me refiero a la ABC, a ese periódico facha que pone en portada a una persona con el rostro de color verde, pero que...
Yo les recomiendo que la gente lo busque, que la gente lo busque portada de la ABC.
Que lo busque, que se rían si quieren, pero luego que por favor, después de la carcajada que nos puede salir a todos de una forma irracional, de una forma a lo mejor espontánea, que busquen por favor y que analicen la vergüenza de periodismo que tenemos en portadas de un medio que se considera serio, pero que no es sino un panfleto de ultraderecha, como se ha convertido el ABC, como se ha convertido el Mundo, y ya no te hablo de otros panfletos digitales como son OK Diario y demás.
Vos Populi, ¿no? hay varios, la derecha mediática.
Da vergüenza, pero no me parece divertido.
Pero vamos, también hay otro...
Que, por ejemplo, personas del mismo sexo que tanto han luchado por ser considerados una familia cuando se unen en un matrimonio de personas del mismo sexo, e incluso, por suerte, ya tienen la capacidad de adoptar, con todo lo que esas personas hemos luchado, que se nos burle y que se nos maltrate.
La verdad es que no ayuda. No ayuda.
O madres monoparentales, con lo que les cuesta salir adelante con sus hijos o hijas, que tengan en la portada de un periódico encontrarse una burla de ese tamaño. Sinceramente,
no ayuda a evolucionar en la dirección correcta, está claro. Fernando, no. La semana que viene más, me despido con una noticia que acaba de llegar. 6,8 de datos de inflación acumulada al mes de noviembre, con lo cual la revisión de las pensiones para el año 2023 será del 8,47 por la subyacente, que ya se va a quedar ahí. Ese es el dato de revisión de las pensiones para el año que viene. 8,47, inflación 6,8. Estabilización a la baja. Don Fernando, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Diego. Un abrazo.
Y de Oca no, que hay tiro por mí, que me toca. Don Juan Jesús Ayala, muy buenos días.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, no sé si hoy me voy a discutir mucho contigo. No estoy muy de acuerdo con Fernando hoy, y sabes que las posiciones...
No, yo también lo he oído. Y bueno, aquí cada uno tira para lo suyo, ¿no?
Sí, sí, pero esta radio es muy plural y tiene cabida todas las opiniones para que nuestros oyentes formen la propia. Sin sectarismo y sin ocultar las opiniones de distintas personas, que es como debe ser. Eso acabábamos la conclusión de la portada del ABC en familia. Decíamos, yo no entiendo por qué alguien quiere segmentar las familias en 16 si cada familia es diferente, cada familia... ¿Para qué vamos a decir tipo A, tipo B, tipo C, tipo D? ¿Para qué hacemos ese ejercicio? Respeto a la diversidad de la familia
aspecto,
y punto.
En ese aspecto, dado que esta gente de la izquierda, yo creo que todos seamos un poco de izquierda, un poco de derecha.
Todos somos un poco de izquierda, está claro, yo estoy de acuerdo contigo. No hay cisne negro ni cisne blanco, sino gris.
Un poco de todo. Aquí nadie juega en términos absolutos. Pero, por ejemplo... no se entiende cómo gente de izquierda haga esa fractura de un núcleo importante como es la familia, que fue denostada por los teóricos de la izquierda, generalmente don Federico Engel, en un libro que él publicó cuando era vivo, que se titulaba La familia y el Estado, y estaba haciendo prospecciones más allá de esas instituciones, que había que derrocarlas porque eran los enemigos en realidad de la sociedad. O sea, no quiere decir que la familia sea el enemigo de la sociedad, pero era un elemento atávico que había que refundir, reciclar y apartar y orillar. Estamos hablando de un extremismo de izquierda, teórico. Entonces, esta gente, yo creo que no se ha leído a don Federico Engel y menos a don Carlos Mal, que es el tronco de donde han nacido todas estas ramas, y por lo menos podrían tener un poquitito de reparo en no hacer extensivo una cosa que se cuestionó en su momento.
Pues sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, y además la conclusión que llegamos en la reunión familiar es que las familias son cada una diferente y que no se deben etiquetar. Lo que hay que tener es respeto a la diversidad de la familia, y que hay familias convencionales, tradicionales, que han venido acompañando en la historia, y modern families, como dice la serie, donde todo cabe desde el respeto y desde la igualdad de oportunidades.
A la familia lo que hay que hacer es potenciarla, okay. que sea capaz de desarrollar todas las facultades intrínsecas que tiene una familia, el apoyo del Estado hacia esas familias menesterosas, sobre todo a las menesterosas, que se apoyen, que no vivan como perros. A lo mejor ahora, en este momento, cuando desarrollen esa ley que tienen de animalagia, pues sí, pues muchas personas querrán vivir como perros, aunque ya viven, ¿no? Aunque ya viven, y todo el Estado y los gobiernos se despreocupan de todas esas familias, como se están despreocupando de los 400 enfermos que hay, viejitos ellos, que hay en los hospitales canarios, que nadie va a buscarlos, porque ¿por cómo van a ir a buscarlos? Tú imagínate una familia de La Palma que se ha quedado desahuciada, que no tiene casa, que no tiene vivienda, y que tiene un abuelete una persona mayor que va al hospital porque está enferma. ¿Cómo va esa persona a recoger a ese enfermo si no tiene dónde ponerlo? Si esos enfermos están acumulados en el hospital, ¿de quién es la culpa? En la culpa hay una consejería de bienestar social y hay un gobierno canario que tiene que tener los suficientes departamentos para poner a toda esa gente que no tiene cama, que no tiene vivienda, en las diferentes residencias o algún tipo de receptibilidad hacia ellos, no dejarlos tirados en los hospitales e ir complicando la sanidad canaria, porque ya hay cerca de 5.000 personas que necesitan camas y que están en las camas de los hospitales, y muchos están esperando tirados en las urgencias. Entonces, no, es que el hospital está lleno de 300 enfermos que nadie viene a buscarlo. el gobierno de Canarias está haciendo, quien tiene que irlos a buscar, quien tiene que favorecerlos y quien tiene que gestionar el por qué están ahí, es el gobierno de Canarias. ¿A qué esperan? ¿A que se vayan muriendo? ¿Para que vayan dejando las camas libres?
Pues no des idea. De todas maneras, la sanidad está en crisis. Yo vengo días diciendo que lo que pasa en Madrid es extrapolable a todas las comunidades autónomas, y en Canarias estamos bastante peor que están en Madrid. Sin embargo, aquí los sanitarios, parece que hay una huelga, pero para la temporalidad, para los 58 plazas que no acaban de convocarse de los temporales.
No, de todas formas, yo te lo aventuré el martes pasado, que el día 2 de diciembre hay una huelga, sobre todo del personal especializado en hospitales, porque efectivamente en el LUC, concretamente el 80% de los sanitarios están en el alero, no tienen una plaza consolidada, no se le han abierto las oposiciones que son reglamentarias cada dos años, y están ahí en una proyección profesional que no saben qué hacer, y están buscando un hueco, el que no tiene vínculos familiares y el que es joven, para mandarse a mudar. Eso está claro, donde le dan lo que aquí no le estamos dando. No se está considerando los pilares fundamentales de una política, es el territorio y es la sanidad. Si la gente está enferma y no puede trabajar, ese territorio se va al traste. Y si tenemos un territorio que no está defendido en condiciones de bienestar social y que no estemos abocados a una pobreza galopante como va Canarias, pues aquí no se está haciendo nada. Lo demás son florituras, lo demás son... No vamos a decir que sean machangadas, porque es una palabra dura, pero aquí estamos más pensando en cosas pequeñas, en cosas insulsas, que no darle calor a lo que es fundamental. Ahora, por ejemplo, este socio barómetro que tú lo has comentado. Aquí en Canarias, con respecto, yo fui director del ISTAC y hicimos muchas cositas de estas. Y muchas veces yo me tuve que enfrentar con alguien que me quería dirigir por dónde tenía que hacer o por dónde tenía que propiciar cierto tipo de estadística. Y me enfrentaba y digo, no, esto no es así. Aquí hay una cuestión que hay que ordenar, que tiene que ir canalizada por el camino de la lógica y por el camino de la investigación real, y no podemos inventarnos aquí cositas que no existen. Y aquí con esto pues pasa lo mismo. Aquí se ve la mano del Partido Socialista, de que bueno, que son encuestas que se mandan ya, como se suele decir, prefabricadas. Pero vamos a imaginar que efectivamente esto es correcto, que es una encuesta hecha con las de ley, y que vamos a sumar que efectivamente el Partido Socialista pues escapa y sigue sumando escaños y llega a los 30, muy bien, y pueden reeditar el Pacto de las Flores. Pero no nos olvidemos que el enemigo, entre comillas, del Pacto de las Flores es Román Rodríguez. ¿Por qué digo esto? Porque Román Rodríguez quiere ser presidente de Canarias, y dentro del Pacto de las Flores él no va a poder ser presidente de Canarias, y ya se le va a ir el tiempo de sus ansias gubernamentales. Entonces, suponiendo que el barómetro esté rascando un poco la realidad, Coalición Canaria, si le ponen 18 diputados y al Partido Popular le ponen 16, yo creo que suman 34. Y si le sumamos los 5 de don Román Rodríguez, que va a ser llave para arrebatarle el poder al Pacto de las Flores o al Partido Socialista, a Podemos y algún otro más de izquierda, pues don Román Rodríguez pudiera ser aquí la llave necesaria para que haya un pacto Partido Popular, Coalición Canaria y don Román Rodríguez, a no ser que yo sigo entendiendo que el pacto que está ya prefabricado y que le han dado calor es el pacto de Coalición Canaria con el Partido Socialista. Por eso digo que todas estas cosas a estas alturas ya se van viendo ciertos tufillos por donde vamos a ir caminando, ¿no? Y además, si tuviésemos algún tipo de dificultad, podríamos hablar con el agorero. Y el agorero es el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, que es capaz de vaticinar lo que va a pasar, porque él ha vaticinado que la historia lo va a considerar y él va a pasar a la historia como el presidente del gobierno que exhumó los restos de Franco y que los sacó del este de los caídos.
Lo oí esta mañana y no daba crédito. Sí. Lo dijo de viva voz.
Sí, él no puede esperar a los historiadores que investiguen, que vean qué cuestiones históricas del pasado sean relevantes para ir a las páginas de esas historias que todo el mundo tiene que leer, sino que él ya se adelanta como una prospección del gran historiador, porque él es grande en todos los aspectos, y va a decidir a los historiadores de momento qué sitio tiene él en la historia. Por eso digo yo que pueden consultar con él a ver si efectivamente en este sociobarómetro él puede dar alguna clave, ¿no? Puede dar alguna clave.
Hombre, algunos dicen que Pedro Sánchez pasará a la historia de España como un presidente que no tuvo límite y no tuvo escrúpulo, pero es que él a sí mismo, de viva voz, con su tono de voz,
hoy le he oído
decir: voy a pasar a la historia de España por haber sido el presidente que sumó los restos de Franco.
Desde el punto de vista psicológico, no vamos a llamar psicopatológico, por supuesto, pero psicológico, es un narcisista consolidado. Eso está claro. Él sacó en las elecciones, creo que fueron 95, 96 votos diputados en las Cortes españolas. No ha sido un gran éxito. Éxito tuvieron otros anteriores presidentes que fueron del Partido Socialista. Los votos son exiguos. Fue una catástrofe desde el punto de vista electoral, pero bueno, él se ha considerado que es el rey del mambo, que es capaz de todo, pero es capaz de todo muchas veces por ausencia de otras personas que no quieren hacer lo que le han dejado que haga él. Por ejemplo, ahora también lo han nombrado presidente de la Internacional Socialista, pero no es porque sea un tipo estupendo, porque haya destacado en cuestiones, que habrá destacado en algunas, por supuesto, pero es que no se ha presentado nadie, porque eso es una institución que va camino de la nada, y en esa Internacional Socialista hay muchos países que hay que considerarlo, que bueno, que de socialistas tienen poquito, y que son países donde existen dictadores que van dictando las cosas, y que eso de la democracia como da la sensación que ni saben lo que es, ¿no? Por eso digo, son cositas que a él lo encumbran, se miran las aguas del río, se ve muy guapo, muy interesante, todo el mundo le da la píldora, es normal, porque tiene poder, pero hombre, llega al escándalo de motivar la risa y decir, pero hombre, un poquitito de pudor y un poquitito de respeto a todos aquellos que han pasado horas y horas estudiando cómo hay que registrar la historia, qué cosas hay que poner dentro de la historia, y usted no se adelante como un narciso cualquiera.
Él es muy así. Para los que no se lo hayan creído, pueden ir a YouTube, a San Google, y poner homenaje a Almudena Grande, que fue donde se produjeron las declaraciones de nuestro querido presidente, y dijo textualmente: pasaré a la historia, yo pasaré a la historia, el historiador, por desenterrar a Franco. Es terrible.
Y hay otro tema ahí, Diego, que por ejemplo, que lo hablamos también el otro día, y yo creo que es necesario seguirlo remarcando, que la caída de nacimientos que existen en Canarias. Concretamente, el año 2005 habían 20.000 y un poquito más de nacimientos, y ahora estamos en 13.000, cuando en el año 1962, que fue en realidad una eclosión, porque Canarias en aquel momento no tenía un índice de población adecuada, se disparó en 26.000 nacimientos. Pero claro, por otro lado, se da la paradoja de que Canarias va camino de la superpoblación. Pero no es una superpoblación endógena, producida por los nacimientos que se desarrollan aquí en nuestra tierra, sino por gente que viene de fuera, que se instala aquí y que no existe un control necesario y suficiente, que eso se debe hacer con una ley de la residencia. Nosotros hace tiempo, y es histórico dentro del país, Partido Nacionalista Canario, hemos abogado por una ley de residencia porque nos estábamos adelantando a los acontecimientos. Estábamos viendo cuál era la cara que se podía propiciar aquí de disgusto y de contratiempos y de conflictos, porque un territorio tan pequeño como es Canarias, que estamos limitados por el mar, cuando la población aumenta, aumenta también el conflicto social. Eso está descrito por la UNESCO y por todas aquellas instituciones que estudian las poblaciones. Entonces, vamos a ir haciendo lo posible porque la gente que gobierna aquí sea capaz de entender que todo eso hay que regularlo a través de una ley de residencia, o llámenla como quieran, de manera que todo lo que nos viene de fuera se tenga un control, que no sea una estabilización, porque vuelvo a decirte lo que te dije el martes, tú vas a Fuerteventura y tú no ves allí gente de Fuerteventura. Y bueno, vas aquí al sur y
te cuesta ver a Canarias.
Entonces nos están comiendo el terreno. Muy bien, el turismo nos está dando bienestar, pero el turismo también tiene la otra cara de la estampita, que nos puede producir una derrota territorial, una derrota convivencial. Entonces, si eso no se ordena con tiempo, con inteligencia, que ya estamos perdiendo el tiempo, pues tendremos conflictos y encima tenemos enfrente un enemigo que nos está mirando desde hace tiempo con lupa para anexionarlo, porque nos dice que somos un territorio ocupado. Pues bueno, pues no sé, viviremos aquí de perfil, porque todos así ensanchados no vamos a caber, y con el miedo metido en el cuerpo. O sea, tenemos problemas. Entonces los políticos tienen que dejarse de tonterías y de tanto flirteo político, y ir al grano de la cuestión y romperse el cuero ahí. Y si no tienen cabeza suficiente, armarse de personas que sean lo suficiente formadas para intuir lo que puede venir y poner coto a lo que puede venir, para que las cosas se desarrollen con normalidad. Aquí estamos ahora disparatados.
Don Juan Jesús, ¿qué le digo?
Estamos en un espacio disparatado.
Completamente de acuerdo con usted. Hace falta que nuestros políticos pongan las luces largas. La semana que viene las tendremos más largas puestas que esta semana. Así que se pase usted buena semana. Nos vemos,
bueno,
nos oímos la próxima.
Un saludo. Hasta la vista.
Primera pausa musical. Ya tenemos a Javier esperando al otro lado de la telefónica, pero vamos a disfrutar de Polvinanés con La vida no vale nada. Enseguida volvemos.
La vida no vale nada, si en fin lo que me rodea no puedo cambiar. cambiar cual fuera lo que tengo y que me amara, y por eso para mí la vida no vale nada.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Muy buenos días, por la mañana.
¿Usted me deja poner un poquito de Verdi?
Es que debería haberlo puesto antes de darme los buenos días.
Después de por la mañana, es que qué temazo tenemos esta semana. Pero la sintonía es la sintonía. Solo un par de compases para venirnos arriba, que don Pablo Vinal nos ha dejado un poquito así melancólico. Muy buenos días nuevamente, don Javier.
Muy buenos días otra vez.
Puntuales como una puncha del Sim.
No. Usted me dijo a la menos 20 y ya van 10 minutos.
La culpa mía.
Es que no hay manera, usted no tiene manera, remedio.
Pero bueno, ahora me relajo, porque yo me pongo a hablar y también me pasa como a don Javier Abreu, que se pone a hablar y una cosa le lleva a la otra y la otra le lleva a la una. Y empezamos por Cuenca y acabamos por La Graciosa.
Yo un día tendría que hacer un programa especial de estar hablando 24 horas seguidas.
Yo creo que eres capaz.
Sí, sin ningún problema.
Pero fíjate tú, hoy me gustaría saber ¿qué te imaginas tú para el año que viene aquí?
Pero me tienen que llevar la contraria para calentarme.
Sí, eso es evidente. En cuanto hoy,
claro, fíjate, para yo venirme arriba de vez en cuando, ¿sabes?
Hoy me he tenido que controlar porque uno de nuestros analistas de cabecera de los martes, que es don Fernando Ruiz Pérez, un militante activista de la izquierda del Partido Socialista, muy, 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 muy afín a las teorías de doña Yolanda Díaz, pues ha tenido opiniones que me he tenido que ir frenando, porque claro, si me pongo a discutir con él, pues no vamos a con don Javier Abreu. Pero hoy prometo no discutir con usted para que no le caliente mucho la cabeza.
Pues mal hecho, a mí me gusta discutir hasta conmigo mismo.
Es bueno. Pues mira, yo quería preguntarte, ¿cómo se te avecina, cómo piensas tú que va a quedar el Parlamento de Canarias después de estas encuestas que comentábamos ayer de Electomanía? Que tiene su pago y la que tiene hoy del sociobarómetro este de pagado por la UNED o pagado a la UNED por alguien? Siempre hay alguien
pagado por el gobierno de Canarias a la UNED.
¿Y el de Electomanía?
Pues lo mismo, es una copia.
Pasa que es que con matices, ¿no? Con matices.
Bueno, al final la cocina es la cocina y eso no tiene ningún sentido. Primero las llamadas, las 3.000 entrevistas no es un reparto proporcional para un archipiélago como nuestro, ni una distribución como la nuestra. Segundo, no publican la ficha técnica. No. ¿Cuántas entrevistas se hicieron en El Hierro, en La Palma, o en Lanzarote, o Fuerteventura, o cualquiera de Tenerife o Gran Canaria? Y tercero, es telefónica. Y las encuestas, que no los sondeos, que son cosas diferentes, las encuestas han de realizarse a mayores de 18 años residentes en Canarias. Claro, si lo haces telefónico ya hay un defecto importante. Y cuarto, no tiene el más menos margen de error. No, yo no me lo creo. Primero porque la gente no tiene en la cabeza que hay elecciones ahora a la vuelta de la esquina. Segundo, porque el panorama político es tan complejo en Canarias como lo puede ser en el País Vasco. Solo hay una comparación de todo el territorio nacional tan complejo como el canario. Aquí más, porque allí son un reparto de tres provincias muy diferentes la una de la otra y tiene un reparto de 25 diputados. En el caso de Canarias hay cuatro papeletas. En cada isla se vota dos veces al Parlamento. Están siete listas insulares y la regional. Los tinerfeños tenemos la costumbre de creer que Canarias es Tenerife mirándonos al ombligo todo el día, y en Gran Canaria pasa tres cuartos de lo mismo. Y yo siempre digo, vamos a ver, yo sé un poquito lo que pasa en Tenerife, La Gomera, La Palma y de vez en cuando algo que me entero del Hierro. Ahora, nosotros como sociedad mayoritariamente no sabemos lo que pasa en Lanzarote ni en Fuerteventura, ni tampoco en Gran Canaria, más allá de alguna noticia de Las Palmas, porque Gran Canaria es mucho más que Las Palmas, ¿no?
Un poquito más.
Y a ellos le pasa exactamente lo mismo. Entonces, opinar de la situación política de Fuerteventura, que nada tiene que ver con La Gomera, o con El Hierro, o con Tenerife, pues ya tú me dirás, ¿no? Esto es muy complejo, que somos islas, somos isleños, y lo olvidamos continuamente. porque nos han metido en la cabeza que somos una región, como si tuviéramos autopista, como si fuéramos, yo qué sé, Andalucía o Madrid, y no, somos un archipiélago, políticamente una región, pero geográficamente somos un archipiélago, y es muy difícil comprender la realidad social y política de cada isla. Muy, 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 pero que muy complejo. Hay que estar todos los días viajando por todas las islas y entendiendo todo, todo, una y mil veces para poderlo entender. Yo conozco una persona que lo entendió, y otra que lo entendió tarde.
Te iba a preguntar.
Una que lo comprendió pronto y otra que lo entendió tarde.
¿Y puedes dar su nombre?
La que lo comprendió pronto fue Jerónimo Saavedra. Y la que lo entendió tarde fue Paulino Rivero.
Y ambos dos se lo cargaron los mismos.
Sí, 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 lo suyo.
Curioso.
Los suyos.
Curioso. Pues yo te iba a decir, ¿conoces alguna persona que tenga conciencia de lo que es la Comunidad Autónoma Canaria como archipiélago? Y coincido contigo.
No, como archipiélago, un poco. Como comunidad autónoma, sí, mucha gente, pero como archipiélago, muy poco.
Por eso que yo coincido contigo, quizás las dos personas que más realidad han palpado se llaman Jerónimo Saavedra y Paulino Rivero, y que ambos dos fueron apartados de la vida autónoma.
Complejo, esto es muy complejo. Mira, en Tenerife mismo, la realidad social y política desde la Laguna Buenavista del Norte nada tiene que ver con la realidad de Güima para allá. Y la realidad del Valle de Güima nada tiene que ver con el Valle de la Orotava. Y la realidad de Santa Cruz Laguna no tiene que ver con el resto de la isla. Y esto,
es complicadísimo,
los propios tinerfeños no lo hemos entendido. Porque prima la opinión política, social y económica y mediática y en todos los aspectos, fundamentalmente del área de Santa Cruz Laguna y en particular de Santa Cruz. La visión y el concepto de isla está centrado en Santa Cruz. Y esto, mientras no entendamos que somos una isla con diferentes visiones y diferentes valles, había un político que lo intentó entender y comprender y hacérselo comprender a los suyos, pero yo creo que al final desistió, ¿no? Que era Juan Carlos Alemán. Que aquí vamos por comarcas. Aunque políticamente hablemos de ayuntamiento, hablemos del cabildo, del gobierno de Canarias y todas estas cosas, en realidad vamos por comarcas. Y la comarca de la Orotava, del Valle de la Orotava, es diferente a la comarca de Güímar. Y la comarca de Güímar es diferente a la comarca de Abona. Y de la Isla Baja es diferente al Valle de la Orotava. Si no lo entendemos así, no lo comprendemos y no escuchamos, no observamos lo que pasa en esos territorios, es muy complejo entender el conjunto de la isla, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo contigo, Javier. Además, yo...
Sí, esto ya me empieza a preocupar.
Sí, me empieza a preocupar, sí, sí. De todas maneras, yo soy de esa opinión que tú estás advirtiendo y no conocía que Juan Carlos Alemán tuviese un concepto de la identidad de la isla de Tenerife tan tan importante como el que tú estás describiendo. Pero fíjate, yo
sí, me lo enseñó él, el concepto. Yo lo aprendí de Juan Carlos Alemán, para descanse.
Te voy a incrementar el...
Y luego aprendí de una persona como Pedro González, que fue alcalde de La Laguna, la situación del municipio de La Laguna, que tiene que ver el casco de La Laguna con Taco, o con La Cuesta,
o con
Valle Guerra, o con Tejina, o con Punta del Hidalgo o Bajamar. Que son cosas, si no entiendes tu propio municipio, pretendes entender la isla, ¿no? Y esto pasa en muchas zonas de los municipios, que tiene que ver el centro de la Orotava con los pueblos de la montaña. ¿Me comprendes?
Y además tiene que ver, hay casos diferentes de personalidad, La personalidad de cada municipio también tiene mucho que hay muchas diferencias. Un sitio tan pequeño como el Valle de la Orotava, hay tantas diferencias entre un villero, un portuense y un realejero, y somos todo uno.
Pero luego dentro de los propios municipios lo mismo.
Por barrio. Sí.
Claro, va por zona, ¿no? Por la falta de servicios, la falta de comunicación, todo esto influye, ¿no? Si los ayuntamientos se dedicaran a cumplir su papel esencial, pues a lo mejor no estaríamos hablando de esto y tendríamos otro concepto de la isla. Si el cabildo se dedicara solo a la isla y a hacer política insular y no estar en otros menesteres, históricamente a lo mejor entendríamos las cosas de otra manera. Y el gobierno de Canarias, tres cuartos, es lo mismo, ¿no?
¿Tú crees que la reorganización administrativa de las administraciones públicas es necesario para que se tome conciencia de la diferencia que tenemos en Canarias? Es decir, esto
hace
que estamos...
falta una ley, porque si no hay ley parece que no hay sentido común, ¿no? de racionalidad de la administración pública, que se le llama, pero que en realidad no, sino de competencia. De definir las competencias de cada administración para que no se dupliquen, tripliquen y cuatripliquen. Dicho en canario, ¿cómo es posible que tengamos, por poner un ejemplo, ¿no?, que podríamos poner mil ejemplos, concejal de juventud, consejero de juventud, consejera de juventud en el gobierno canario y ministerio con competencias de juventud? Esto no tiene sentido.
Y no te olvides de Europa.
Sí, sí, ya la rematamos, ¿no? Entonces, claro, se duplican muchas veces las competencias en muchas materias. En temas sociales, en temas educativos, en temas ambientales, en temas urbanísticos, en temas de seguridad incluso. Las policías locales no fueron concebidas para temas de seguridad ciudadana como tal, de peleas, de reyertas, de detenidos. Fueron concebidas para aplicar la normativa, las ordenanzas municipales y vigilar los edificios municipales y hacer cumplir la normativa municipal en el ámbito del área urbana, desde el casco urbano, para entendernos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y al final se han terminado convirtiendo en otro cuerpo de seguridad más. Y lo mismo pasa con protección civil y con tantas materias, ¿no?
¿Y
yo creo que a estas alturas mejor sería que los ayuntamientos cedieran esos recursos a una policía autonómica, ¿no?
También es cierto. Hay una policía nacional, hay una policía local canaria.
En Canarias en estos momentos tenemos policía nacional, guardia civil, policías locales y policía autonómica. Cuatro cuerpos de seguridad actuando.
Con competencias
directamente
mezcladas
sobre los ciudadanos, sin mencionar otros, que también los hay. Sería más lógico que solo tuviéramos un cuerpo.
Y después lo jugaba y seguridad privada.
Sí, porque no tenían medios para...
Con cuatro cuerpos de seguridad del Estado.
Para no tener guardias civiles.
Como hay cuatro cuerpos de seguridad, pues ahora tenemos también el quinto, que es la privada.
Eso da mucho negocio.
A los mismos siempre.
Y ahora la comunidad autónoma quiere las competencias en seguridad privada para seguirlo creciendo. Y si te parece poco toda esa historia, pues muchas administraciones públicas tienen locales alquilados, edificios enteros alquilados que cuestan una pasta, un dineral. Oye, si usted tiene una consejería, tiene una concejalía, y esto va a largo plazo porque ya la ha montado, digamos, desde el punto de vista humano, administrativo, económico y demás, esto va a estar permanente, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene usted un local alquilado para la Consejería de Educación o de Hacienda o de cualquier otra materia? ¿O la Concejalía de Servicios Sociales?
Habría que ver a quién tienen alquilado los locales y qué hacen con el patrimonio.
Siempre a los amigos. No. Al amigo de un amigo que tiene un amigo que es el primo.
Así, no sé.
Si ya usted tiene la infraestructura, ¿por qué no dotarle el espacio, no?
Y además tiene muchos locales, patrimonio público, que están cerrados.
Sí, muchísimos locales, muchos espacios. La mayoría de los ayuntamientos no tienen constancia de cuánto patrimonio físico tienen.
Eso es un tema que a mí me gustaría...
Solares, suelos, terrenos, la mayoría de ellos no saben lo que tienen.
Mira, yo le solicité a un ayuntamiento al cual además creo que está bien gestionado, exactamente lo que acabamos de hablar, una relación del patrimonio que tiene el ayuntamiento, no movilizado, sino inmueble, solares, piso, edificio, y nunca me lo dieron, e insistí,
y te lo van a dar porque no lo tienen,
nunca me lo dieron.
La situación en la que vivimos y la situación actual, para recopilar toda esa documentación y toda esa información, tienen que contratar una empresa externa, porque con los recursos propios no lo van a poder hacer durante años. Si lo quieres para dentro de un año, vamos a suponer, que es una cosa razonable en un ayuntamiento mediano o grande, como puede ser La Laguna, Santa Cruz, Adeje o La Orotava, por poner ejemplos, ¿no?
Fue La Orotava al que yo se lo pedí. Y una de las cosas curiosas es que el cuartel de la Guardia Civil es propiedad municipal. La casa
¿El cuartel,
cuartel
o el suelo?
La casa cuartel. Fue una cesión del pueblo de La Orotava para que la Guardia Civil no se marchara de La Orotava. Y entonces la propiedad, el edificio, no sé si se lo han llegado ya a devolver al Ministerio del Interior o al, pero cuando hice la consulta, la casa cuartel de La Orotava era del Ayuntamiento de La Orotava. Cedido en explotación y uso.
Son muchas cosas, los suelos habitualmente donde se han fabricado los colegios son suelos municipales.
Aunque sean fabricados,
donde se han construido viviendas sociales, son suelos municipales.
Que los colegios a veces son suelos municipales y de edificios privados. Todos los concertados y algunas que otras congregaciones eclesiásticas durante
eso
muchos años.
Eso sucede en algún caso extraño, sí. Sucede en algún caso extraño que no tiene lógica, no lógica ninguna.
Y
pero hay un montón de patrimonio de las administraciones públicas, hablamos de ayuntamientos, pero imagínate Cabildo, gobierno de Cabildo. No sabe las propiedades
no que tiene. Pues, ¿tú te imaginas una familia que no sepa qué tiene?
O sí, un... sí. Ah, los que tienen mucho no saben lo que tienen. Los que tenemos poquito, sí, claro.
No, pero me parece curioso porque cualquier sociedad, cualquier empresa trabaja siempre con el inmovilizado y el movilizado, el inmueble. Y
claro, porque tiene un valor.
Tienen importancia.
Tiene un valor.
Pero
y
bueno.
Se puede vender.
Se puede vender o se puede utilizar para un hijo, o se puede alquilar, o se puede generar.
Y en el caso de las administraciones, se puede vender, se puede segregar, se puede utilizar correctamente, que sería lo lógico. Por ejemplo, aquí en la Avenida Trinidad hay varios suelos que son propiedad del Ministerio de la Vivienda.
Y que siguen siendo del Ministerio de la Vivienda cuando no hay Ministerio de la Vivienda, ¿no?
Hay Ministerio de la Vivienda, pero no tienen las competencias en el caso de Canarias, las tiene transferidas.
Esa es
la otras comunidades sí tienen la competencia, pero en Canarias las tiene transferidas.
Pero la propiedad del Ministerio y la responsabilidad de la competencia...
Claro, no tendría ningún sentido, eso se quedó ahí obsoleto, nadie lo movió. Y claro, ahí entras en el centro de la laguna por la Trinidad y encuentras varios suelos que están sin edificar, que se podrían transferir a la comunidad autónoma o comprárselos al Estado y hacer vivienda o hacer lo que sea, ¿no?
Pero eso es trabajo. Y los políticos...
Eso no, es trabajo y no da votos.
Y no,
es que ahora el problema es, yo hago las cosas por conseguir votos y no las hago a largo plazo como fueron los estadistas, Pepe Segura o Dan Martín, por nombrar dos, ¿no? Uh-huh. Presidentes del Cabildo. No hacían las cosas a largo plazo y el que venía en un futuro pues se llevaba los aplausos, digamos, ¿no? Ahora no, ahora los aplausos tienen que ser para mí, solo para mí y nada más que para mí. Estoy de alcalde o de consejero o presidente del Cabildo, cualquier institución, no quiero nombrar ninguna específica, en general. Yo hago las cosas para que me aplaudan hoy, ni siquiera la semana que viene ni el año que viene. Quiero que me aplaudan hoy, hago las cosas para hoy. Por eso se están haciendo tan pocas cosas y tan irrelevantes. Lo relevante que se hace es la fiesta, el jolgorio, multitudes, miles de personas, algo que afecte a la emoción de las personas. Quiero un estadio nuevo, entonces creas una expectativa, creas una ilusión, tocas el corazón de la gente, o hago una gran romería, una gran fiesta, pero no planifico cómo voy a tener los colegios públicos de mi municipio dentro de 5 años, dentro de 10. No planifico qué centros de salud quiero en mi municipio para los próximos años, qué centro de mayores, qué guardería, qué puente nuevo quiero, qué carretera nueva voy a hacer para o aparcamientos, ¿no? Esto no se está planificando a largo plazo. Se está en la inmediatez semanal, porque ahora la política es por semana, del aplauso fácil y cómodo. Apláudeme porque soy bueno esta semana, la semana que viene es odiosa. La política es ha cogido el ejemplo del fútbol, ¿no? O sea, toda la semana con ilusión y luego ya cuando llega el domingo, pues hemos ganado, pues estás furioso. Hemos perdido, pues muy 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 disgustado, mucho, mucho. Pero ya el lunes ya pensamos la siguiente semana.
¿Y qué te parece esto de la clase política nueva y gestores de empresas
públicas?
No, clase
pública no hay. Eso es un concepto que se han inventado algunos.
Bueno, pues estos políticos que se permiten el lujazo de decirnos. Las leyes las hacemos nosotros, pero somos incapaces de cumplirlas. Si hacemos abono gratuito de guagua, pero de verdad vienen las empresas públicas y dicen, imposible, esto panero, olvídense ustedes porque la ley no la vamos a pasar por el arco del triunfo. Y una consejera de Agricultura que se permite el lujo, la señora Bono Estende, que dice que bueno que la ley de cadena alimentaria es muy difícil de aplicar. Y que,
mira, a mí lo primero que ella... de la guagua me parece una vergüenza, una indignidad y una incapacidad. Vamos a ver, si nosotros mayoritariamente vamos a la sanidad pública y es pública y es gratis, digamos, ¿no? La pagamos con nuestros impuestos, pero no entras allí y te cobran, ¿no? Si la pagamos con nuestros impuestos. Si con nuestros impuestos nos dicen que la educación o la sanidad son gratuitas y tú vas al colegio y llevas a tus niños o vas a un centro de salud, vas a un hospital y no te cobran allí porque la pagamos entre todos, yo no entiendo cómo una empresa mucho más pequeña y mucho más fácil de gestionar, como es la guagua, me dicen que no pueden hacerlo. No lo pueden hacer por una cuestión muy sencilla, porque ustedes tenían un chorro de millones de euros todos los años en dos conceptos, en lo que les da el Estado en subvención y en, perdón, en tres conceptos, lo que le da el Estado en subvención, en la publicidad, que es otro chorro de dinero, y en los billetes de los pasajeros. Y luego ese dinero ustedes lo usaban para hacer propaganda y publicidad. Y ahora les dice que los billetes tienen que ser gratis y ustedes esas partidas no las pueden desviar nuevamente a publicidad y propaganda, sino a transportar a las personas gratuitamente. Es que se me va a colapsar el servicio. No se te va a colapsar el servicio ni nada parecido. Es que me faltan guaguas. Siempre te han faltado.
Siempre.
Es que me han faltado conductores. Siempre te han faltado.
De toda la vida.
De toda la vida. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que tú quieres utilizar los fondos que te damos todos, entre todos, de nuestros impuestos para publicidad y propaganda. Y entonces tú no estás aclarándome cuánto percibes de la propaganda que va colgada en las guaguas, por poner un ejemplo. O cuánto te gastas tú en las teles y en las radios sin que se vea y sin que se note. O en las imprentas, que te gastas un montón de dinero. Y ahora te dicen, los pasajeros deben de ir gratis. Y tú empiezas a poner pegas y mandas al consejero corriendo a Madrid para decir, no, no, lo que me has dado yo no lo quiero gratis. Yo quiero cobrarle a la gente. Me parece una cosa vergonzosa y tremenda. Cataluña está contentísima de haber conseguido lo mismo que Canarias y Baleares. Menos Madrid y Canarias, todas las demás comunidades, nadie está poniendo ni una sola pega. Ahora, los canarios sí, se han puesto de acuerdo. Los cabildos dicen, no. Queremos dinerito fresco. Yo no he escuchado a una empresa privada de transporte, como en este caso es la Guagua La Esperanza, que es la única línea privada que queda en Canarias, quejarse de este asunto. Porque ellos tienen sus estimaciones, la comunidad autónoma, el Estado a través de la comunidad autónoma le pagará lo que le corresponde, y yo no he visto a Guaguas La Esperanza quejarse de que no pueden cobrar, de que no tienen chofer continuamente. La Guaguas La Esperanza pasa cada media hora y tiene su recorrido. Y es de las mejores líneas que funcionan en Tenerife. Y nunca ha fallado. ¿Por qué una empresa privada como Guaguas Transporte La Esperanza no pone pegas y una empresa como Tixa sí? Uno solo tiene una línea y el otro tiene tropecientas líneas, porque aquí se las cargaron todas. Y ahora me dice usted que no puede llevar a la gente gratis, ¿por qué? Si le van a dar el dinero para ello, le dan 87 millones. ¿Cuál es el problema?
Poder hacerlo, pueden hacerlo simplemente queriendo. Simplemente queriendo. Y es que,
no quieren.
Es que yo veo que no quieren. Ese es el tema.
No quieren, y además luego a esto hay que sumarle el celo, los celos, que es la peor de las enfermedades en política, ¿no? Los celos. Como lo consiguió Coalición Canaria, de acuerdo con Pedro Sánchez, ya. Entonces están poniendo todas las pegas habidas y por haber. Me parece tan miserable.
Esa es la clave.
Tan fuera de lugar.
Esa es la clave, Javier, que no se pueden apuntar el tanto ellos, sino que los han obligado otros.
No, y la propaganda, que me parece mucho más importante. Pero esto también hay que sumarle el celo. Por eso digo, todo lo que he dicho y además le sumamos el celo. Los celos, que son una cosa horrorosa, tremenda, en estas historias. No piensan en el bien del ciudadano, no piensan en el bien de la mayoría de la gente que les vota, porque es gente humilde, es gente trabajadora, porque si no, no tendrían los votos que tienen, ¿no? No, no, están pensando en cómo joder a la gente y cobrarle. Buscando los cinco pies al gato. El gato tiene cuatro patas y los otros el rabo. Y tú lo que quieres es cortarle el rabo y las patas.
Pues mire usted lo que está sonando por ahí.
Vergonzoso. ¿Qué estás poniendo? ¿La música?
La música. ¿Sabe qué hora es?
No, 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 perdón. A mí me quedan 10 minutos porque yo...
¿Cómo que 10 minutos?
Bájame la música, realización. Bájame la música. Que yo entre 10 minutos tarde y ya está bien de que no me estén compensando. Que estás haciéndome trampas tú como el cabildo.
Yo he pasado lo que quiero es convencerte que también te meta el jueves.
No, no, el jueves ya estamos comprometidos, no hay ningún problema. Pero usted me dijo anoche por WhatsApp que de menos 20 hay 10. Ahora no me metas la música porque entraste 10 minutos tarde.
5 minutos más, que tenemos que hablar de salud y belleza, que tenemos ya a nuestra siguiente invitada esperando. 5 minutos más, te doy porque...
Si es de salud y belleza, a mí no te rimes, porque no tengo ninguna de las dos cosas.
No, eso no digas cosas, que la belleza está en el interior. ¿O no?
La gente solo mira por fuera, no mira por dentro.
Bueno, algunos. Yo te digo yo que esta sociedad va cambiando. Ya
a mí me atrae más las personas inteligentes que el físico.
¿Verdad?
Sí, te puede dar moro una persona o mirar porque vas por la calle y puedes mirar, pues sí, claro, como todos, ¿no? Pero me atrae más cuando hablas con una persona inteligente, cuando te hace quedarte callado, ¿no? Cuando escuches, señor, pues qué buena reflexión, qué interesante, eso me atrae mucho más.
Yo creo que a todas las personas, bueno, a todas las personas nos atrae la inteligencia del ser humano y sobre todo la razón. La razón que tan escasa a veces está entre los que nos tienen que tener o marcar el camino o tener las luces largas puestas para enseñarnos.
Pues no tienes muchos temas para hablar porque nosotros me sacaste el de la guagua.
Tengo una colección, pero si es que yo te saco una cosita y nos pegamos aquí hablando aquí hasta mediodía.
Venga, sácame otra,
Lo que te había dejado ahí, lo de la Alicia von Standen, que dice que es muy difícil. Es muy difícil aplicar la ley de cadena alimentaria. ¿Para qué está usted?
Vamos a ver, señora. ¿Usted se le ha ido la olla?
Yo lo flipé.
La ley está y se cumple.
Para eso está la ley.
Si no le gusta, vaya y cámbiela. Es que no la podemos aplicar, dice, pero entonces usted...
¿Y para qué hace la ley? Justamente, es una incapaz.
No, la ley no la hizo ella. La ley la hizo el Congreso de los Diputados. De acuerdo con el gobierno, porque es una ley que propuso el gobierno.
Un gobierno socialista y ella parece que lo es, ¿no?
Se le supone. Pero da igual quién haya hecho la ley, si el PP, si el PSOE, es lo mismo.
La ley está para cumplirla en un Estado de Derecho.
Si usted es incapaz, desde la consejería, de aplicar una ley, pues usted es incapaz de gestionar.
Mándese que venga otro, ¿no? Justamente.
Bueno, es que en realidad ella se va, porque ella va a ser candidata a la alcaldía de los Llanos de Aridane. ¿No sabías eso?
No lo sabía.
Pero ella bueno, entra ella dentro se presentó el otro día como candidata a la alcaldía de los Llanos de Aridane, con lo cual, cuando estén las elecciones convocadas, unos días antes, tendrá que dimitir de la consejería.
Pues dimita ya, ¿no? Si es incapaz.
¿Se considera ya está pensando incapaz? Más en los Llanos de Aridane que en la propia consejería.
Pues yo no sé.
Yo creo que esta persona y su equipo son nefastos para la agricultura y la ganadería en Canarias, porque han dejado morir al sector, porque se está muriendo, está asfixiado, está siendo esquilmado por todas las esquinas y no han tomado medidas. Mira que tienen dinero, mira que tienen recursos.
Más que nunca.
Para
más que
ayudar nunca. A fundamentalmente a los agricultores y ganaderos. Y ahí se ha metido una serie de hombres y de mujeres en la consejería que son incapaces de resolver los problemas. Claro, luego viene la ley y dice, no, que yo soy incapaz de aplicarla. Bueno, la ley también dice que cobras un sueldo, ¿no? Sí. ¿A que no eres incapaz de dejar de cobrarlo? Eso no deja de cobrarlo, ¿no? Es que se va al Parlamento y se dice una serie de chorradas porque no se tiene argumentos. Oiga, me faltan recursos, te lo compro. Me falta personal, estoy trabajando para tener más personal para poder cumplir más rápidamente con la ley. Pero que la ley es imposible de cumplir, pero oiga, ¿cómo es esto? Usted no tiene inspectores, no tiene recursos, no tiene personal, se lo puedo comprar. Usted va a sacar 5 plazas, 10 plazas de personal para el año que viene, para este mes, para lo que sea. Bueno, vale. Pero decirme que la ley es imposible de cumplir, oiga, pues... Pues
dimita.
Una vez la leyó y dijo, esto yo no lo puedo cumplir,
deje pasar
haber
al
sido
siguiente.
Coherente y haber dimitido.
Claro, que venga otro y que sea capaz de hacerlo. Pero bueno, lo que tú dices, no, renunciar al sueldo público, poquita gente.
No, son muy poca gente.
Javier, ¿nos vemos el jueves?
Nos oímos, mejor dicho.
Mejor.
Bueno, pues que Dios le bendiga, ¿eh?
Igualmente.
Adiós, saludos.
Ustedes identifican, esta sintonía nos indica que vamos a empezar a hablar como parte de nuestro compromiso semanal de salud y de belleza. Y para eso, pues ya saben, la directora médica de la Clínica Dorsia de La Orotava, Sandra Lucas Hernández, ya está al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, Sandra.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal? Encantada de saludarte de nuevo.
Como siempre, un placer hablar contigo.
Oye,
la semana pasada rompiste todos los moldes. Ya te digo que sobre la marcha algún WhatsApp que otro te tendré que comentar cuando te veas, que hace tiempo que no te veo, pero ya queda menos para verte. Hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar y vamos a hablar de algo que también me parece súper interesante dentro del catálogo de productos que ofrecéis a todos los clientes, a todos los pacientes de Clínica Dorsey La Rotava, algo que también tiene un especial éxito y que tiene muchísimas, muchísimas personas que están interesadas en él. Hablamos del balón intragástrico.
Intragástrico, exactamente. Es decir, un balón que se coloca dentro, intra, del estómago gástrico.
Pues cuéntame quién se puede enfrentar a este tipo de tratamiento.
Bueno, enfrentar es una palabra muy fuerte.
Es que yo en algún momento...
¿Quién se puede beneficiar?
Vale. Yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que no tengo un balón gástrico, tengo una reducción de estómago hecho por fuerza mayor. Y entonces cada vez que hablo del estómago es enfrentarme. Y es verdad que esto no es diferente. Yo tengo hecho una reducción de estómago, pero no es un balón intragástrico.
No, un balón intragástrico también es un tratamiento para combatir el sobrepeso y la obesidad. Y bueno, es un tratamiento es un tratamiento dirigido a mejorar la salud del paciente, pero bueno, al final también la estética, ¿no? De hecho, bueno, nosotros somos clínica de medicina y cirugía estética, pero también de nutrición. Entonces, es un tratamiento que al fin y al cabo, pues para reducir el peso del paciente. Entonces está dirigida a personas que tienen un índice de masa corporal superior a 28. Es decir, cuando estamos en un sobrepeso clase 2 y de ahí en adelante pues hacia una obesidad.
Esto es un tratamiento mínimamente invasivo, ¿no? De fácil implantación y con mucha aceptación en casi la totalidad de todos los pacientes, ¿no?
Efectivamente, es un tratamiento que la teoría es muy, muy, muy sencillita de entender. Es un tratamiento ambulatorio, que es decir, que no necesita ningún tipo de ingreso, que se realiza en pocos minutos, el paciente recibe una sedación superficial y simplemente se trata de colocar un globito en el estómago con una endoscopia y el globito se hincha de suero. Entonces tenemos una pelotita dentro del estómago que nos va a dar una sensación de saciedad mantenida a lo largo del tiempo. Y ese tiempo puede ser de 6 o de 12 meses en función de del diagnóstico que se le haya hecho al paciente y de la necesidad de pérdida de peso que tenga.
¿Dónde realizáis estos tratamientos?
Este tratamiento lo realizamos, la primera parte del tratamiento, que es la implantación del balón, se realiza en un hospital en el norte de la isla, muy cerquita de la clínica.
¿Muy cerquita de?
Sí, de la clínica.
Ah, bien. ¿Y efectos secundarios del tratamiento, de lo que es la implantación? Como decías, es una técnica ambulatoria que se va a su casa el mismo día, es una pequeña sedación, algo parecido a lo que hacemos cuando nos hacemos una endoscopia para hacernos un diagnóstico, pues algo parecido, 10-15 minutos sedado.
Exactamente.
Y para tu casa, ¿no?
Disculpa, perdona, repíteme la última frase.
Que te sedan y en 15-20 minutos para tu casa una vez que te despiertas.
Exactamente, bueno, te recuperas de la sedación y en muy poquito tiempo para casa, efectivamente. Pues riesgos muy poquitos, ¿sabes? Es una endoscopia, lo realiza un endoscopista. La semana pasada hablábamos de la titulación, de que somos muy exigentes con los profesionales que trabajan con nosotros. Y siempre tenemos endoscopistas que son médicos especialistas en medicina digestiva. Entonces, al final lo que buscamos es que el paciente consiga su objetivo con los mínimos efectos secundarios posibles. Y bueno, a ver, lo típico de la colocación del balón intragástrico es que la sensación de saciedad sea tan fuerte los primeros días que pueda tener un poquito de náuseas o de vómitos, pero siempre los médicos siempre nos preocupamos de que primero el paciente llegue en las mejores condiciones al día de la implantación del balón y que los días posteriores tengan las mínimas molestias posibles, que bueno, básicamente se reducen a náuseas, vómitos y quizás un poquito de dolor, pero que no suele ser algo demasiado llamativo.
¿Cuánto volumen de estómago original se reduce con un balón gástrico? ¿Cuánto soléis reducir? ¿El 50%? ¿Dejáis un 30% de la
utilización? No hablamos de porcentajes de reducción, porque el tamaño del balón es fijo. Es un globo que tiene una capacidad de medio litro y se coloca vacío y se hincha una vez está dentro. Entonces vas a tener siempre pues medio litro de volumen en tu estómago. Siempre vas a tener como medio kilo de comida en el estómago.
¿Y dentro dentro de ese globo, ¿qué material es el que se mete dentro de ese globo?
Es suero fisiológico.
Es decir, que si se pincha el globo, no hay ningún problema.
No, completamente. No, primero que es muy, muy, muy resistente. Date cuenta de que se coloca dentro del estómago, que tiene unos ácidos muy potentes para digerir toda la comida. Y sin embargo, están preparados para que duren, pues eso, entre 6 o 12 meses, que es el tiempo que lo aplicamos.
¿Y después se disuelve hay que retirarlo?
No, hay que retirarlo con un protocolo, con un procedimiento parecido al de, bueno, parecido, prácticamente idéntico al de la implantación.
Y dices que entre 6 y 8 meses puede estar una persona con este balón intragástrico instalado en su estómago.
6 o 12.
Vaya.
Tenemos protocolos de 6 y protocolos de 12 en función de la cantidad de pérdida de peso que desee reducir el paciente.
¿Hasta cuántos kilos se han podido adelgazar personas con este tratamiento?
Pues lo normal es que los pacientes pierdan entre 15 y 30 kilos, pero ha habido pacientes que nos han sorprendido y han perdido más de 50 kilos en un año.
¿Y el seguimiento de estos 12 meses, cada cuánto tiempo tienen que hacerse un control de la situación del balón?
El balón, se hace un seguimiento clínico, es decir, mientras el paciente se encuentre bien y no tenga ningún síntoma extraño fuera de lo normal, damos por sentado que el balón está en su sitio y que está perfectamente bien colocado.
Vale. Bueno, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me han comentado en infinidad de ocasiones. La colocación de un balón gástrico no es solo una técnica, también tiene que llevar un seguimiento y además un convencimiento al paciente de que tiene que cambiar sus hábitos alimentarios. Es decir, una vez que se le retire el balón, no podemos hacer el efecto rebote. He perdido 15 kilos en 12 meses y ahora gano 40 en los siguientes 12, ¿no?
Por supuesto, de hecho, eso yo creo que es uno de los elementos diferenciadores de nuestra clínica, que no somos meros técnicos que colocamos y chao, muy buenas, y te vuelvo a ver en un año. Nosotros citamos al paciente al principio semanalmente para que la nutricionista o el nutricionista, nosotros es que tenemos a una magnífica nutricionista que se llama Susana.
Que un día tiene que venir por aquí, para hablarnos precisamente de otra de las...
Bueno, tendrás que invitarla. Sí. Estoy segura de que aceptará encantada.
Mañana hablo con ella, ya te lo digo yo.
Venga, perfecto. Pues, que pierdo el hilo hablando de...
Perdón. Tengo ese defecto que me gusta interrumpir.
Bueno, menos mal que me cojo rápido. Nada, te decía que al principio pues tenemos, primero que nosotros no aceptamos el tratamiento de balón intragástrico si no va a estar acompañado de sesiones de nutrición y de psicología a lo largo de todo el tiempo que el paciente lleva el balón implantado, y además ese mismo periodo extra. Es decir, si el paciente lleva 6 meses el balón, nosotros lo vamos a seguir durante un año, pero si lleva un año el balón, lo vamos a seguir 2 años para asegurarnos de que afianza correctamente su peso y sus hábitos. Y ese seguimiento se hace no solamente por parte de la nutricionista, que es como, digamos, la persona más lógica para llevar este seguimiento, para enseñar al paciente unos buenos hábitos de alimentación y bueno, también de actividad deportiva, porque por supuesto, para perder peso, pero perderlo de la mejor manera posible, pues necesitamos también ganar un poquito de masa muscular. No solamente importa el peso perdido, sino la calidad del peso que se pierde o que se gana. Entonces, pues eso, hacemos un seguimiento con nutricionista, pero también con el psicólogo, porque muchas veces también detrás de los problemas de sobrepeso o de obesidad hay pues ansiedades escondidas, estrés, en fin, muchas cuestiones que el psicólogo pues aborda y que consideramos imprescindible para que el tratamiento sea un éxito, y un éxito a largo plazo. Como tú dices, a mí de nada me sirve que mi paciente pierda 20 kilos y va a ganar 30 en 3 años.
Oye, una duda de analfabeto estético y analfabeto de todas estas cosas. El balón ese con medio litro de líquido en el estómago, cuando uno corre, ¿qué hace? ¿Se mueve acompasadamente como si fuera una pelotita?
No, el paciente no lo siente.
No se siente.
Se coloca en una zona del estómago que no rebota, digamos.
Vale. Es que tiene yo esa duda. Digo, igual cuando va uno corriendo va con el balón boing, boing. No hay ese efecto secundario, ¿no?
No, ese efecto, los pacientes no notan que tienen el balón intragástrico.
Bueno, pues además de todo lo que nos acabas de contar con el tratamiento o sobre el tratamiento de implantación de un balón intragástrico, hay también un tema que a mí me gustaría que hicieras hincapié, porque aparte del acompañamiento nutricional y psicológico que todos los pacientes de Clínica Dorsal de Otava van a disfrutar en el tiempo que estén con el tratamiento, también le incluís unas sesiones que ya hablaremos de la aparatología médica en programas sucesivos, pero aquí también la utilizáis como medida complementaria, como... Explícame.
Efectivamente, sí, te explico. A ver, es muy habitual que bueno, mientras se va perdiendo peso, la piel que ha estado distendida mucho tiempo, es decir, bueno, pues lo que todos sabemos, si tiramos del chicle, el chicle se queda estirado, pues lo mismo pasa con la piel. Si hemos tenido la piel sometida a mucha distensión durante mucho tiempo, es normal que se quede flácida. Entonces, también tenemos en el tratamiento, en el protocolo, lo que tenemos de balón intragástrico, hemos decidido complementarlo con sesiones de aparatología médica, es decir, que aplicamos fuerzas normalmente pues de radiofrecuencia o electromagnética para que los tejidos, el tejido subcutáneo, recupere la firmeza o por lo menos llegue en mejores condiciones con el menor descolgamiento y la menor flacidez posible al final de la pérdida de peso. Vamos haciendo también un acompañamiento al paciente para que esa piel se retraiga lo máximo posible y bueno, ahí trabajamos, digamos, más la parte estética del tratamiento.
Aquí no, a nadie le cabe la menor duda de que este tipo de tratamiento no se pueden dar en una peluquería. Pero también hay tratamientos médicos o enfermedades que se pueden aliviar con el tema de la inclusión o el tratamiento de balón intragástrico, como son problemas de espalda, problemas de rodilla, problemas de tobillo, problemas musculares, ¿no?
Hombre, por supuesto. A ver, no hay que olvidar que la obesidad es sobrepeso y obesidad están catalogadas como enfermedades en la clasificación internacional de enfermedades. Eso es un código, digamos, que existe a nivel internacional, y la obesidad es una enfermedad como tal, pero es que además está ligada íntimamente a muchas otras. De hecho, la incidencia de hipertensión, de diabetes, de colesterol, que son tan conocidas y que, bueno, muchas veces la gente ni siquiera considera que sea una enfermedad, sino que, bueno, pues tiene azúcar y ya está. Pero bueno, son mucho más frecuentes, o sea, aumenta mucho la incidencia de estas enfermedades en los pacientes obesos. Y bueno, no hay que olvidar que al final la obesidad sumada a otros factores, pues lo que estamos hablando, hipertensión, diabetes, colesterol, son factores de riesgo para cosas aún más graves, y ahí ya nos estamos metiendo en terreno pantanoso cuando hablamos de infartos de miocardio o de ictus, por ejemplo.
Y vaya ejemplo, ¿eh? No está claro que la belleza a veces va íntimamente ligada a la salud.
Exactamente, aquí estamos hablando, yo creo que de salud, y a niveles que bueno, a veces casi ni nos planteamos, pero pues lo que hablamos cada vez que nos vemos, ¿no? Al final somos profesionales sanitarios y nos preocupamos no solamente pues de lo que vienen específicamente nuestros pacientes, que es saberse y sentirse mejor consigo mismos, sino pues realmente nos preocupamos de factores importantes de su salud.
¿Te ha pasado alguna vez que ha llegado un paciente a la clínica pidiendo la instalación o la implantación de un balón intragástrico y ha salido con un tratamiento de nutrición y psicología y ha conseguido bajar de peso sin tener que someterse a esa intervención?
A ver, sí que ha ocurrido, pero desde luego el nivel de implicación tiene que ser muy, muy, muy alto desde el principio. Nosotros recomendamos la aplicación de balón intragástrico en pacientes que primero o no están dispuestos a hacer demasiado esfuerzo solos desde el principio, porque el esfuerzo siempre hay que hacerlo, o que ya han probado otras alternativas. Suelen ser pacientes que ya han probado otras alternativas por su cuenta y no han tenido la respuesta necesaria o suficiente.
también aquí los tratamientos son personalizados, como hablamos la semana pasada en el tema de la, del tratamiento del labio. Aquí no hay una regla de tres sencilla y cada persona tiene su tratamiento específico, ¿no?
Exactamente, cada persona es un mundo. Nosotros tratamos de englobar en unos protocolos, pero bueno, al final siempre es necesario personalizar, y aunque tenemos pues un número de sesiones determinadas para cada paciente, pues a lo mejor son necesarias ampliar un poco más o aplicar alguna otra técnica, pero bueno, eso es algo que en la mayoría de casos hay que ir viendo sobre la marcha.
Pues nada, Sandra, ¿qué te digo? Que la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene, por curiosidad?
Pues yo creo que vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la inducción de colágeno.
El colágeno no tiene nada que ver con el hialurónico, ¿no? Esto es muy difícil,
bueno,
todo, hay que estudiar medicina.
Tiene que ver, pero te lo explico la semana que viene, ¿qué te parece? Y así dejamos a la gente pensando.
Entonces, la semana que viene hablamos del colágeno. Qué bonito nombre, colágeno.
Qué me gusta. Bonito, ¿verdad?
Suena bien.
A mí me gusta más, te lo aseguro.
Sandra Lucas Hernández, directora médica de Clínica Dorsal Orotava. Muchísimas gracias una semana más por haber compartido con nosotros estos ratitos de salud
un
y belleza.
Placer, como siempre.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues esa sintonía ya sabe lo que dice, que la tertulia de los martes ya está aquí. Don Chano Esteve, empezamos por usted hoy. Buenos días.
Muy buenos días.
Y muchas felicidades, porque se le ve en la cara que está usted feliz. No sé si porque le ha tocado la primitiva, porque España ha ganado a Costa Rica 7-0. Pero...
No, por ninguna cosa de esas. Porque he sido abuelo por primera vez a mis 72 años.
Y ha transmitido usted los genes bien, porque es igualito que usted, sin barba y sin gafas.
Eso dicen, que se parece mucho al abuelo. Pues y no. El que a su familia parece, honra merece, ¿no?
Eso decían los antiguos.
Pasa decían que los antiguos.
Eso no lo puede decir un progresista.
Bueno, sí.
Porque te tachan de sí, algo ya.
Sí, lo puede decir.
Porque lo acabo de decir, ¿no?
Claro, se puede decir. Y además sin que nadie se sienta aludido.
Don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
¿Todo bien esta semana?
Yo creo que sí.
Usted ya era abuelo, ¿no?
Yo pegué hace dos años.
Bueno, pero ya...
La única nieta que tengo. Pero bueno. Muy bien. Eso es algo muy, muy especial, ¿no? Los hijos son algo también, por supuesto, ¿no? Que se sienten tuyos, pero el nieto es, o la nieta es como algo, no sé.
Es diferente.
Es diferente.
Te coge en otra edad también, ¿no? Sí. Y en otra circunstancia distinta a la de los hijos, aunque los hijos, por lo menos cuando yo tuve los míos, también tuve una carga emotiva muy, muy grande, ¿no? Cuando nacieron y luego durante su desarrollo, pero el momento del nacimiento es especial, eso sin duda.
Yo voy camino de ser abuelo, ya me empieza a apetecer. Hasta hace unos años era decir, no, eso le ocurre a usted de hacerme abuelo, ya me empieza a apetecer. La que no le apetece porque está lejos de serlo es doña Giovanna Lenti. Bueno. Sus hijos están en edad de merecer, pero de merecer novia de momento. Son chiquitines, son chiquitines.
Soy pequeña yo también, ¿no? Todavía, sí.
No, tú no sé, pero los chicos no están
los chicos
en edad.
Los chicos son pequeños. Claro. Sí. Y yo, como que tengo solo estos dos chicos, vamos.
De momento.
No.
Oye, pues mira, aprovechando esto de la incorporación al Club de los Abuelos de Chano, vamos a hablar de la familia. Vamos a hablar de la familia y de la nueva ley de familia que viene de camino del Ministerio de Gione Belarra, con esa portada tan criticada por mi querido amigo Fernando esta mañana, de los 16 tipos en los que quieren clasificar. No se rían, que es verdad. Dice, la portada puede ser más o menos verdad, los muñecotes que le han puesto por allí, con los muñequitos, estos tipo Lego y tal. Eso puede ser más objeto de burla. Pero que la ley de la familia viene de camino es una realidad, porque está dentro del pacto de gobierno, que ya está encima de la mesa del Consejo de Ministros, y que lo primero que tenemos que empezar a entender es que van a clasificar las familias en 16 tipos de familias. ¿A ustedes les parece eso normal y necesario?
clasificar a la familia en 16 tipos.
No es normal en absoluto, pero es que Podemos no es normal. Eso no es que...
Esa patada. Tal. Aprovechando la ocasión, patada.
Vamos a ver, ¿a usted le parece lógico y normal que se legifere a son de ley y que se clasifique todo el conocimiento humano, no como si fuera una enciclopedia, ma como si fuera un catalogo, un modulo donde está encajada la familia de ese tipo, la familia de esto y la familia de eso? ¿Por qué tiene que catalogar todo? Porque tú eres un político incapaz de hacer que tu sociedad progrese. Entonces, como que tú no sabes hacer política, cataloga, porque lo único que sabe hacer es reconocer, definir, y para cada cosa que tú reconoces y define, propone una ley para seguir adelante con l'assunto. Y eso lo hacen todo lo populista de izquierda. Aquí he dicho todo.
Chano, te toca. ¿Tú estás de acuerdo que son 16 tipos de familias los que tenemos que clasificar? O a lo mejor
yo no sé cuántos, realmente no sé cuántos tipos de familia hay y en cuánto se pueden clasificar los modelos existentes, ¿no? Yo lo que sí creo es que más al margen de los catálogos y de crear compartimentos estancos, hace falta una nueva ley que defina claramente o que aclare el debate acerca de los tipos de familia. Y yo creo que la discusión no solo se plantea a niveles de ideológicos distintos, eso está claro, también se plantea dentro del propio gobierno. De hecho, la ley no ha salido adelante porque una buena parte del PSOE,
gracias a Dios,
una buena parte del PSOE no está de acuerdo con ese catálogo que propone Podemos, ¿no? Pero yo creo que la discusión en sí de este tema es una discusión positiva, es una discusión que va a aclarar las cuestiones, y también hay una cosa, es decir, yo creo que Giovanna se equivoca. El populismo, desgraciadamente, lo manejan todos, y si hay alguien que sabe manejar el populismo aquí en este país es el partido que tú defiendes ideológicamente, que vos no solamente defiende el populismo, sino defiende también la confrontación y defiende la posverdad, defiende las mentiras que quiere hacerlas o convertirlas en verdad, repitiéndolas de manera continuada. Es decir, hace falta una ley que establezca claramente cuáles son los tipos de familia. Sí. Tiene que ser un catálogo. Tiene que ser. Pues claro, entonces no podemos trivializar el debate. No podemos trivializar el debate.
Hay que clasificarlas. ¿Tú crees que hay que clasificarlas?
Hay que buscar una forma, una definición, y que el legislador sepa exactamente cuando se enfrenta a un problema. O lo que no puede ser es que una familia determinada, un modelo que no está establecido, vaya al juzgado y el juez de turno no apunte o ponga pegas para anotar a un hijo o determine cuáles son o no sus derechos en función de cómo se haya levantado esa mañana.
Pero perdona un momento.
Yo creo que eso tiene que estar escrito.
Hay una ley de familia para apuntar en el escribir a los
aquí
componentes.
No se trata, yo creo que aquí no se trata de mejorar la familia, el concepto de familia. Aquí se trata...
Aclarar, no es mejorar, aclarar.
Aclarar o catalogar o lo que sea,
porque
de la familia.
Le voy a dar un dato a Chano que igual no lo conoce. Es decir, hay un tipo de familia que es personas solas. Uh-huh. No te lo digo en broma, ¿eh?
Persona sola.
Sí, o sea, yo no estoy de acuerdo. Yo apoyo este gobierno, pero yo no estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que hace. No estoy de acuerdo con muchas cosas, con muchas meteduras de pata del Ministerio de Igualdad, y no estoy de acuerdo fundamentalmente con muchas propuestas
de la clasificación de
Ione Belarra.
Hay cosas muy buenas, cuidado. Claro, pero hay que mirar esta ley, por ejemplo. Para no dar leña positivo. Siempre, ayudas de 1.200 euros anuales a familias de más de tres miembros, de tres hijos, bonificación del 20 al 50% a la tarifa de transporte.
Y por hacer eso hay que clasificar la familia.
Pero hay cosas, dentro de lo que se intenta legislar, no todo es malo.
Pero a ver, yo vuelvo a decir y lo vuelvo a repetir porque parece ser que no me han interrumpido y no.
Perdón. Vamos.
El hecho está en que no es el ayudar o el esclarecer o el catalogar las distintas familias. El hecho es la destruir. Es destruir los conceptos básicos en la que está basada la sociedad española, la sociedad europea o la sociedad occidental. En ese sentido, la familia es un bastión fundamental, es una base fundamental de nuestra sociedad, la familia, el concepto de familia, si eso ya está hecho. ¿Eh? Entonces, rompiendo como están rompiendo todo, es decir, el tema de la Iglesia, el tema de la unión de la nación, la Iglesia, la familia.
La familia es independiente de la religión. Yo creo que la familia es un ladrillo de la sociedad de cualquier cultura.
A ver, yo estoy diciendo de que lo que se trata es destruir eso. Destruirlo, hacerlo algo diferente, ya sea lo que sea, sin demostrar que es mejor o peor, o que el jaleo va a montar. Jaleo, ¿cómo se va a controlar todo eso? Porque eso va a ser un desastre total, me imagino. Pero lo que se trata es de destruir las bases en las que nosotros estamos de alguna manera fundamentados en esta sociedad, ¿no?
Estamos otra vez en el contubernio franquista.
La familia y luego, por supuesto, la libertad. A mí yo no tengo problema con el tema de la familia según está ahora. Yo soy una familia. Mis hijas son familia mía.
Todos formamos parte de la familia
clásica. Entonces, ¿a qué viene todo esto ahora? Simplemente se trata de destruir.
Tú has dicho la familia clásica.
Ese es el tema.
El concepto de familia.
Va a llamar la familia. ¿Tradicional o clásica?
Clásica y tradicional.
Pero, ¿hay que cargarse eso? ¿Tú crees que hay un objetivo de cargarse eso? Claro, el concepto de familia convencional.
Claro, por supuesto que van por ahí los tiros.
Claro, yo discrepo. Yo no estoy completamente de acuerdo.
A ver, pero yo digo una
pero
cosa.
Pero vamos, te lo compro a veces, ¿no? Pero yo creo de verdad que el objeto de esta ley, cuando clasificas en distintos tipos de familias, es para después discriminar qué derechos y qué obligaciones tienen unas y otras, entiendo yo. ¿Qué leyes son de aplicación para una y qué leyes son de aplicación para
allí
otra?
Allí voy, ¿no? Pero no habíamos quedado en que todo el ser humano era igual y que toda la familia tiene el mismo derecho y ahora tú vas diversificando.
Es que el modelo familiar que tenemos en España es el modelo tradicional católico, apostólico, romano, donde primaban los aspectos religiosos hasta que apareció la ley del divorcio.
Gobierno que está determinando el origen de la historia en el mundo.
La sociedad ha evolucionado. Ha evolucionado hacia otros tipos de relaciones. Y eso, el legislador, independientemente de que sea de derechas, de izquierda, de centro, de lo que sea, tiene que recogerlo y tiene que sustanciarlo. Mal que le pese a los conservadores. Cualquier cosa que haga un gobierno progresista supone la entrada
de la apocalipsis.
Hay un derecho a familia, yo entiendo lo que dice Chano, de que hay derechos que tienen algunas familias que otras familias no
tienen.
Entonces, ¿no les parece que con definir el concepto de familia es suficiente para no clasificarla? Es decir, a partir de hoy, familias son todas estas relaciones humanas que convivan bajo un mismo techo. Que definan el concepto de familia a una modern family donde entre muchísimo. Déjame que acabe el argumento, Javier. Porque esto de generar familia en el exterior, familia intercultural, familia retornada, familia transnacional. Es decir, todo esto es un absurdo. Es decir, familia, abrimos el concepto de familia, como bien dice Chano, la familia convencional. Dentro de la familia convencional metemos todas las Mother Families de la serie famosa, donde cabe todo. Y le damos derecho a la familia.
Okay,
en vez de decir, vamos a discriminar entre 16 tipos y a esto le damos unos derechos, a esto. ¿No sería más sencillo?
¿Qué derecho tiene
y,
que dar?
Déjame que hace Chano que dice y con Javier y contigo.
Perdón, Diego, pero un momento. ¿Qué derecho tiene que determinar? ¿Qué derecho tiene que dar a una familia? Mayor facilidad en el acceso del dinero. Pues esa es política económica, no es política de familia. No tiene que diversificar.
¿Y cómo lo discrimina
la
eso?
Familia,
¿Cómo sabe el legislador que le tiene que dar más a uno y menos a otro si no sabe exactamente cuál es la situación familiar?
Entonces, ¿qué va a hacer? Si yo en un determinado momento estoy casada, después me divorcio, ¿qué paso? ¿Da una ley a la otra? Paso da una ley a la otra y tengo que actualizar mis estatus de familia, tengo que presentar mi cartilla, tengo que describirme. Eso me sale al régimen totalitario, señores. No es así que se hace una política de una sociedad. No es así. Se parte...
Es que eso no es verdad. Lo que estás diciendo tú no es verdad. Así. Es que no hay una ley para cada modelo de familia.
Es que van a hacer eso.
No, señores. En una ley se definen, en este caso, podemos estar de acuerdo o no estemos de acuerdo, 16 modelos, pero no hay 16 leyes.
Ojalá. Entiendo que eso, ampliar el concepto de familia está bien, pero cuando discrimina familias tipo, es que esto es como la diabetes, tipo 1, tipo 2, y dentro del tipo 1 hay subtipos. Es que esto a mí me llama mucho la atención. Y después, perdonen, porque ese tema también es complicado.
Pero no es mucho más
obliga a las administraciones públicas a incluir en el catálogo del sistema educativo, dentro de los libros de texto, las clasificaciones de la diversidad familiar con la clasificación.
Es
como LGTBIQ+, es decir, esto no me gusta.
Pero es que al final...
Pero lo van a parar, ya te digo yo que
El objetivo fundamental de esta ley es otro, no es el arreglar los problemas de la familia, es otro, y vuelvo a decirlo, es decir, romper el concepto de familia, es decir, uno de los pilares de la sociedad.
La apocalipsis.
Mira, no es más sencillo coger y decir, vamos a ver, ¿qué tipo de personas están ahora que no tienen los derechos de una sociedad?
De una familia,
sí. De una familia.
No son considerados familia.
¿Cuáles son? A ver, esto, pues venga. Tú ya está.
Exacto, reglas.
Ampliar el concepto de familia, ¿no? Y después mejorar la ayuda a las familias vulnerables, porque al final esta ley lo que va pretendiendo es ayudar a las familias vulnerables, darle licencia retribuida a personas. Yo por lo menos
como ingenuo que creo que
las cosas deben ir a mejor, ayudar a familias que necesitan días de permiso para atender a personas dependientes, pues también está bien.
Claro, porque el Ministerio del Trabajo esa cosa no la hace.
Lo que acabas de decir existe ahora.
Bueno, están ampliando.
Dependientes y existe ahora y les ayudan.
Pero no existe cuando se incorpora
la
ley.
Si existe una ley de dependencia que cada gobierno regional la aplica a criterio...
¿Pero quién hizo la ley de dependencia?
Con criterio a la carta.
¿Quién puso? ¿Esta ley de dependencia quién la puso?
La ley de dependencia la hizo el PSOE como todas
las... No, dile. ¿Qué presidente?
Como todas las leyes progresistas de este país.
¿Qué presidente?
Las ha hecho el PSOE.
¿Pero quién lo hizo?
Espérate un segundo. Lo hizo Zapatero.
Zapatero. Sin dinero.
No, bueno, sin dinero.
Una ley sin recursos.
Sin dinero.
Hago siempre lo que quiero.
Hombre, le dijo a las comunidades autónomas. La
Comunidad Canaria es una de las que peor aplicó durante los 30 y tantos años de gobierno de coalición canaria la ley de dependencia. Y a ¿cómo se llamaba el ministro de Economía del PSOE que fue comisario europeo con Zapatero?
Borrell no.
Otro de gafas, bajito.
Fuertote, que negaba la crisis. ¿Cómo se llamaba?
Sí.
Le dio la cara, pero no le pongo el nombre.
Sí.
Fue conflictivo, además. ¿Eh?
Sí, bueno, da igual.
Que negaba la crisis.
El caso es que se quejaron de que en el gobierno de Canarias se quejó de que no tenía fondos para aplicar la ley de dependencia. Y él tuvo que salir.
Con toda la razón.
No digas barbaridades.
Porque no tenían fondos.
Pedro Solves. Pedro Solves salió a la palestra a rectificar al gobierno de Canarias porque el gobierno nacional, la única competencia que tiene es la de transferir en los presupuestos generales del Estado la cantidad asignada a la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma, no sé si lo sabes eso, creo que sí, tiene competencias para elaborar sus propios presupuestos. Y la comunidad canaria, en vez de gastarse el dinero en políticas de dependencia, se la gastaba en otros apartados. O sea que...
En personal de confianza.
Eso no era así.
Es necesario.
La base no
y en
era
este
así.
País más. Y por eso estamos tan burocratizados.
Hizo una ley sin recursos económicos.
Déjame terminar.
Y se lo pasó la pelota a la distintas
Pero Javier, deja acabar, Chano, pero además... Las comunidades autónomas están financiadas por el Estado y tienen autonomía para gestionar sus presupuestos.
¿Cómo? ¿Que están financiados todos?
¿Quién financia las comunidades autónomas?
Sí, claro. Pero
el Estado, ¿no? Hay un problema con la financiación.
¿Esa ley se creó sin fondos? ¿Qué dice? Se lo pasó
pero,
a la otra.
Pero
qué
no, ley, vamos, ¿de qué ley pero, estás pero, hablando? No, lo que le pasó
de dependencia,
fue
la ley de dependencia.
La ley de dependencia se creó con unas partidas determinadas.
De eso nada.
Y se fue ampliando año tras año.
De eso vamos, nada.
Año tras año.
De eso nada. Léetelo.
Bueno, sí, Javier.
Léetelo.
O sea, lo único que en este país. Lo único que en este país. Las únicas leyes.
Yo hago leyes también así.
Venga, de uno a uno.
Las únicas leyes que en este país se han creado con la financiación correspondiente son las de Aznar y las de Mariano Rajoy. Si te quedas tranquilo.
Wow.
Pero bueno,
no,
eso
no, no,
es,
sí, te quedas tranquilo. Es, te quedas tranquilo porque es que sueltas una cantidad de barbaridades.
Tú,
o sea,
mira,
y te quedas tan,
antes,
y te quedas tan
de, antes de decir eso, Chano, bueno, léetelo cómo surge la ley de dependencia sin fondos. Sí. Simplemente
sin suficientes fondos, Javier.
Sin fondos,
suficientes sí. fondos.
No, se lo pasa inmediata, se lo pasa la responsabilidad de las comunidades autónomas. Encima, claro, como esto es, hay todo el problema, porque no solamente es de Canarias, que tú pones a Canarias, fueron todas las comunidades autónomas que tienen y siguen teniendo dificultades de financiación. En dependencia. No tienen funcionarios, no tienen gente especializada para valorar a las personas cuando son dependientes. Se pasan años y años desde que son, de alguna manera, reconocidos como dependientes hasta que lo pagan.
¿Y eso quién lo hace?
Las comunidades autónomas.
Eso es competencia de las comunidades autónomas.
Pero por una ley que saca Zapatero, Partido Socialista, sin recursos.
Bueno. O sea, una cosa es que no hubiera todos los recursos que la sociedad demandaba y otra cosa es que saliera sin recursos. El próximo día te traigo la ley porque tú eres muy
escéptico.
No, escéptico no es la palabra. Muy escéptico no. Es decir, busca siempre meter la cuchara hacia atrás para criticar algo.
No.
Algo que tenga que ver con el Partido Socialista o con los gobiernos progresistas. De Rajoy y sus necedades, no te acuerdas nunca.
De Rajoy.
Sí. Ah, yo recuerdo maravilla de Rajoy. Sí, aprendí el español de una manera.
Fuente de memes inagotable. Fuente de memes inagotable. Mis hijos lo echan de menos.
No hay otro
tipo como este que era. Sí.
Divertido,
hombre, sí. Era muy divertido.
Rajoy hizo cosas malas.
Bueno, estamos
viendo. Hombre, dejar un bolso mientras que le hacían una moción de censura es un hito en la historia de la democracia de este país.
Lo que se encontró Rajoy a nivel económico, negando la crisis.
Claro, sí, el problema es ahora. El problema no era su incompetencia, sino lo que le dieron los otros.
Yo les voy a decir que yo creo que es el único político de la historia de la democracia, en España por lo menos, que gana unas elecciones por mayoría absoluta y la siguiente la pierde. Es decir, lo normal es al revés. Si gana por los pelos y después gobernando, va a mayoría absoluta.
No, bueno, ahí.
No,
¿cómo que no?
Se fue a cenar a comer en Madrid a un restaurante.
No lo ganó con la suficiente contundencia cuando le hicieron una moción de censura.
Pero el problema de España no es ni Rajoy ni Zapatero.
Una moción de censura.
Estoy intentando buscar alguna interpretación de la nueva del borrador de ley que va al Consejo de Ministros. No encuentro ninguna positiva. De la ley de familia no encuentro ninguna positiva.
No, no, o sea, sí, es que además
me está costando. Eso
es muy bueno,
no
es muy bueno que la sociedad,
ley,
que la sociedad discuta podemos. Y que la sociedad sea capaz de hacer análisis crítico acerca de las leyes que se proponen. Y es verdad
pero
que
es preocupante una cosa, Chano, y a mí esto me preocupa, ¿no? Porque en el anteproyecto que está en el Consejo de Ministros, del Ministerio de la señora Belarra, prohíbe a los padres limitar el acceso que tienen sus hijos a las actividades extraescolares que difundan en la diversidad familiar. Esto sí es un ataque a lo que decía Javier. El anteproyecto del Ministerio de Belarra prohíbe que los padres y madres limiten el acceso de sus hijos a las actividades escolares que tengan como objetivo difundir la diversidad familiar. Prohíben a los padres, ¿ya?
Claro. Es que el objetivo de poder...
Ya genera aquí la contraprestación de Vox diciendo la radicalidad en los otros temas.
Antes de llegar a Vox,
el
problema es de Podemos, porque Podemos interpreta a sí mismo como si fuera para derecho divino que está en el gobierno de España y tiene que legiferar para el bienestar de la historia de España. Y ese concepto se lo tiene que quitar de la cabeza cada parlamentario de Podemos, porque no tiene la verdad absoluta. Está interviniendo a golpe de ley sobre asunto de la sociedad que regula la vita della persona e la vita della società sin necessità. Hai necessità di verità di classificare la famiglia? Hai di verità necessità di hacer esto? Hai necessità di decir a la gente lo che tiene che pensare, come tiene che vivere, lo che tiene che comer e quanto animale tiene che tener? Hay necesidad de eso. Eso es Podemos.
¿Eso quién lo hace?
Eso son toda la ley de Podemos.
¿A ti te ordena el menú diario Podemos? O sea, por favor. Estamos criticando una ley que tiene aspectos.
Vamos a dejar a Chano hablar porque.
Yo estoy
en medio de las posturas. Creo que la izquierda progresista.
Vas a tener que invitar a otra persona para equilibrar este debate.
Yo lo intento.
Mira, es que yo no tengo nada malo contra el PSOE. Yo estoy hablando de Podemos, no de PSOE.
Es que creo que menos mal que está el PSOE. Creo que menos mal que está el PSOE.
Es que tiene que reaccionar más el PSOE.
Radicalmente contrarias a la mía y no puedo rebatir a los dos. A ver. Es decir, aquí tiene que venir otra persona que equilibre este debate.
Es que tú crees.
Yo cuando tú no estás me cuesta. Cuando tú no estás me cuesta.
Es que sí, o sea, y por ejemplo, fíjate, te encuentro a ti más equilibrada que Javier. Javier aprovecha que el Tajo pasa por Toledo para cuando estamos hablando de una cosa hablar de la contraria. ¿Qué relaciones va a tener? O sea, ninguna relación, y eso lo haces continuamente. Pero, hay que rebatirte la pregunta en cuestión y también el contraargumento relativo a esa tercera cosa que sacas a la mesa sin tener razón.
Si estamos hablando
Yo le pido al moderador. Yo le pido al moderador
que te eche una mano.
No me hace falta, aunque si me la echa, bienvenida será.
A veces pienso igual que él.
Creo que hay que respetar los turnos de palabra y que cada cual pueda expresarse libremente. Claro. Nunca ha faltado libertad en esta emisión.
Mira, vamos a ver
para que expresemos lo que queramos.
Ahora tenemos la palabra, que acabe Chano.
Creo que es que además se te va el santo al cielo en la guerra esta de dialéctica. Si tienes que
volvemos al origen del debate, que volvemos a lo culpable,
que centremos el debate,
la prohibición que incluye la ley, que no va a estar aprobada. Insisto que esto es un proyecto, un anteproyecto de ley que va al Consejo de Ministros y que tiene toda la pinta de que se vaya a paralizar y que se vaya a debatir dentro del foro del gobierno. Sí. Que los padres no puedan prohibir el acceso de sus hijos a las actividades escolares que difundan esta diversidad familiar que contiene la ley. Ese es el objeto del debate. Sí. Yo creo que aquí la libertad de los padres a limitar el acceso es fuente de radicalidad. Es decir, que aparezca Vox diciendo ahora los padres nos van a quitar, que aparezcan discursos como el que estaba defendiendo Javier, de que quieren destruir a la familia convencional y tal y pascual. Este tipo de cosas son las que están de más en este tipo de leyes, ¿no? Es mi opinión. Pero creo que Chano está también de acuerdo.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con que eso es impresentable. Lo proponga Podemos, lo proponga el PSOE, lo proponga cualquier partido.
Pero más grave que todo es hablando de leyes, que estamos hablando de leyes, ¿no? Hoy mismo... Esta
ley de la familia, que te veo venir. Veo que ahora va para atrás.
Hay un montón de leyes que estamos diciendo que, bueno, esto no esperamos que no salga, que no sé, que se corrija, que no sé qué. Hay una serie de leyes sacadas por este gobierno que están recurridas al constitucional.
¿Cuál?
Pues desde el divorcio al tema de la inconstitucionalidad.
¿Pero el divorcio y Tiapin vamos a echarlo para atrás ahora?
Bueno, está recurrida al
divorcio
constitucional, ¿sí o no?
El divorcio.
Sí, misma.
El divorcio no, ¿no? El divorcio no, Javier.
El aborto.
El aborto.
El del aborto.
Ahora se precipita.
Se le va el subconsciente. Es que lo que está en contra es del divorcio.
A ver. Estamos hablando de que hay unas leyes que están recurridas al constitucional, una de estas leyes que decimos que son una barbaridad, como es, por ejemplo, en la pandemia nos tuvieron metidos en casa ahí cerrados y se vio que era inconstitucional las leyes que sacaron.
Todo el mundo ha sido anticonstitucional, porque todo el mundo hizo confinamiento, hasta los chinos.
Todos los países del mundo. Ese argumento no me vale, porque estamos hablando de
ir en contra del gobierno por ir. ¿Qué hacían en esta situación? ¿Qué hubiese hecho otro partido político?
Pero están recurridas esas leyes. ¿Y qué? Están recurridas al constitucional. Y hoy se ha conseguido por parte del gobierno del Partido Socialista y de Podemos, que no hay que olvidar el Partido Socialista y Podemos. No Podemos solo, sino Socialista y Podemos. Pues esta misma noche nos hemos enterado de que ya por fin el presidente ha conseguido la mayoría de los progresistas, vamos a llamar progresistas para que te quedes contento, en el Tribunal Constitucional nombrando a dos personas.
Vaya, vaya, eso.
Y detiene la mayoría.
Es que sacas caramelón. No, bueno. Vamos a hacer moderador de la tertulia.
Pero bueno.
Todavía. Fíjate si te precipitas.
Vas a entrar ahí. Estábamos hablando de familia. Y ahora vas al Tribunal Constitucional.
De leyes, claro. De leyes.
Es que enreda siempre. Llevas el debate a otras cosas.
Pero es que, vamos a ver, hablamos de Worcester.
Pero a ver,
estamos hablando de Juego de Tronos, estamos hablando de Juego de Tronos. No podemos irnos al Señor de los Anillos.
Que es fundamental el que ahora haya nombrado dos personas. Además, uno de ellos, el ministro, José María Campo, ¿recordáis? Ministro de Justicia, que le cortó el cuello a poco tiempo en cuanto quiso la ley para que los catalanes del indulto, hizo la ley del indulto, le cortó el cuello y le mandó fuera. Ahora le nombra el que ha firmado esas leyes que están recurridas al Constitucional, esa misma persona le han nombrado para el Tribunal Constitucional para juzgar si es constitucional o no. Ley que ha firmado él.
A mí me parece más preocupante que sea ministro de Justicia, ¿no?
Pero es que la han nombrado en el Tribunal Constitucional.
¿No te preocupa que sea el novio de la presidenta del Congreso? ¿No te preocupa?
A ver, estamos hablando de una cosa muy seria, que es...
El argumento es jurista de reconocido prestigio, sí o no.
Pero ¿cómo va a juzgar una ley que ha firmado él?
A mí no me parece bien, pero lo elijo
¿cómo
yo.
¿Cómo va a juzgar una ley que ha firmado
leyes de este país, Javier, porque las leyes de este país permiten ese tipo de renovación del Tribunal Constitucional y está dentro del orden
democrático.
Y la Espejel que nombró el Partido Popular, ¿esa no te parece mal?
Pero ¿incumplen alguna norma?
¿Cómo que
incumplen alguna ley? Ese es el concepto que tenemos que tener claro de la democracia.
Eso no es libertad.
Pero vamos a ver.
Eso no garantiza la libertad.
Pero ¿y cuando los elige el PP?
¿El código ético a lo político lo exigen solo cuando habla un diputado de Vox o se exige en todo el comportamiento de la actividad?
En eso también
tienes
razón. Hay otros políticos que han hecho comentarios similares al que hizo la señora Toscana y no se han criticado tanto. Yo me vino a la cabeza.
¿Quién?
Pablo Iglesias con respecto a la botella.
¿Hizo esos comentarios?
Un comentario parecido, sí. No dijo exactamente, su único mérito es haber examinado...
No dijo eso.
No, exactamente.
O sea, hizo un comentario...
El concepto, pero
no llegó a la barriobajerismo de esa señora.
En eso estoy de acuerdo.
O sea,
es que son
reiterados.
Muchísimas personas, pero la manera de decirlo, ¿y dónde lo dijo?
¿Dónde lo dijo? No, por favor.
¿Dónde lo dijo? ¿Y cómo lo dijo?
Hay que respetarle.
El concepto. Yo pienso exactamente igual. Uno de los méritos importantes para llegar a ministra ser persona afín a Pablo Iglesias, yo lo pienso, pero decirlo como se dijo y dónde se dijo, está francamente mal.
Pero dónde se dijo, y en eso no sé. Yo decía el código ético
es que buscan, en el nombramiento. Tú acusas a la izquierda, pero el modelo de Vox, léanse, no me acuerdo ahora el título,
pero
un libro
de
Moisés Naín
que
habla de los populismos y habla del lo que busca vos, populismo, polarización, posverdad.
Eso es la trinidad de los partidos políticos.
Yo creo que ni Vox ni Podemos tienen la clave de la solución a los problemas de este país.
Claro que no la pueden tener, uno porque no es constitucional.
Hay una cierta propensión
y el otro porque no lo es.
En lo que dice Giovanna, hay una cierta propensión de Podemos a creer que ellos son capaces de resolver absolutamente todos los problemas y que eso pasa por sus soluciones. No. Entonces, hay que buscar equilibrios, hay que buscar acuerdos, hay que buscar consensos, y entonces las leyes saldrían mucho mejor porque estarían aceptadas por todos. ¿Qué pasa? Que en este país es imposible, lo vemos, el partido mayoritario de la derecha ha cambiado de liderazgo y es incapaz de llegar a ningún tipo de soluciones con el gobierno, a ninguna. Es decir, este señor lo único que hace es seguir a rajatabla el mandato de la Ayuso sin aportar absolutamente ninguna solución. Entonces, ¿qué es lo que hace? El otro partido o la otra propuesta lo que hace es que se radicaliza.
Tenemos que irnos porque son las 10 y cuarto y tenemos que salir corriendo porque Javier tiene que ir a recoger a la hija. Así que Javier Escudero, queda usted despedido. Doña Giovanna Lenti, hasta la semana que viene. Y Don Chano, felicidades por ser abuelo.
Y la semana que viene, ya saben
ustedes que tienen compromiso de estar aquí. Nos despedimos hoy con una canción de Pablo Milanés. Yo no te pido, pero lo que sí les pido es que estén mañana a las 7:30 aquí escuchando lo que aquí hablamos. Hasta mañana.
espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa la gente? Si es que siempre van a hablar.
Espacio tienes con tu.